Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos, especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Quiero pensar que casi todos ustedes están de vacaciones, de Semana Santa. Algunos otros chambeando, pero quiero que sepan que no están solos.
No.
Que aquí estamos con ustedes, que los vamos a acompañar.
Ustedes en el mar y nosotros
que los abrazamos,
aquí en cabina.
Tomamos sus manos en un abrazo grupal. Claro, ellos de vacaciones y nosotros en cabina.
Exacto.
Bueno, a ver, les digo una cosa. Cuando uno piensa en Semana Santa, la gran mayoría piensa en la diversión, la alberca, la vacación, el mar, la risa y risa y el descanso. Pero la Semana Santa, para toda la gente que es muy religiosa, es uno de los momentos más importantes del año para los católicos y para los cristianos. Y el día de hoy está con nosotros mi queridísimo Mauricio Sánchez Scott, pastor cristiano y presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas, predicador en la comunidad cristiana VEA, para explicarnos la Semana Santa. A ver qué tanto saben. Mi querido Mauricio, ¿sabes quién es una de mis personas favoritas? Me encanta que estés aquí. Bienvenido, querido. Sí.
Pues felices de estar aquí en esta fecha que es realmente una fecha, Marta Rebe, muy significativa. Estamos hablando de Semana Santa.
A ver, pero empieza explicando qué significa y por qué se le dice Semana Santa.
Se le dice Santa no porque sí. Y claro, claro, todo mundo lo ve como un periodo vacacional. Todo el mundo está pensando en las vacaciones, en el fin de semana, en el bronceador, pero a veces no consideramos qué hizo Santa para millones de creyentes esta semana, esta que para muchos es vacaciones, que realmente son 2 semanas, uh-huh, que son vacaciones. Y fíjate, en un sentido espiritual, sí son días de descanso. Jesús de Nazaret, que es la razón de la Semana Santa, dijo: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Uh-huh. Así que en un sentido, sí es unos días de descanso, pero de descanso espiritual.
Sí, claro, no es meter a la alberca y estar chapoteando y brincando en las olas del mar.
Para reflexionar en la vida y la obra redentora del hombre más influyente de la historia de la humanidad. Uh-huh. Y son estos días donde sucedieron hechos que pocas veces se comentan y pocas veces se recuerdan, y son los que yo he venido a hablar, a que recordemos hechos increíbles, maravillosos, que quizá los conocemos, nos los han contado, los hemos visto en películas, han sido muy representados, pero no entendemos la profundidad de ellos. Y uno de ellos, por ejemplo, es ese evento extraordinario que sucedió en el templo justo después de la muerte de Jesús. Y es que la Escritura nos deja saber que se rasgó el manto del templo. Y bueno, pues queda ahí nada más como una anécdota. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rasgó el manto del templo? Y entenderlo es enamorarnos de la obra de Jesús.
Claro.
Lo que sucedía es que en esos tiempos la gente iba al templo y el templo estaba dividido. Había toda clase de divisiones. Había lugares donde podían pasar hasta los gentiles nada más y ya no podían seguir adelante, es decir, los que no eran judíos. Había lugares donde solamente llegaban las mujeres. Había lugares donde podían entrar los hombres. Pero había un lugar, el más especial, que era el lugar santísimo. Uh-huh. Estaba el lugar santo. Estaba el lugar santísimo. Uh-huh. En el lugar santísimo estaba la famosa Arca de la Alianza. La arca de la película de Indiana Jones.
Sí, sí, sí.
Esa
sí,
que encuentra
sí.
Indiana Jones. Ahí estaba esa arca. ¿Qué simbolizaba o qué significó esa arca durante el tiempo que estuvo en el lugar santísimo? La presencia misma de Dios. Uh-huh. Donde estaba el arca, estaba la Shekinah, el resplandor. Dios mismo haciéndose presente. Uh-huh. Y en ese lugar no podía entrar cualquiera, de hecho no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote,
okay,
y solamente una vez al año. O sea, era un lugar realmente santísimo, santo entre los santos. Y era separado por una cortina. Uh-huh. Lo que impedía la entrada no era un muro, no era un vidrio blindado, era una cortina. Pero una cortina gigantesca, era una cortina de 20 metros de altura, de un grosor de 1/2 metro, brutal, uh-huh, impenetrable, no pasaba ni siquiera la luz. Bueno, fue ese manto el que se rasgó.
¡Órale!
Y entonces, el simbolismo es extraordinario, porque además se relata que se rasgó de arriba hacia abajo, uh-huh. es decir, del cielo a la tierra. Y realmente es una declaración. Es una declaración de que ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios.
Claro.
Antes estaba prohibido.
Como lo dices.
Había un obstáculo, en este caso un obstáculo físico. Uh-huh. Pero a la muerte de Jesús, este obstáculo es removido, uh-huh. retirado por la mano misma de Dios.
Claro.
Y esto es hermoso.
Sí, sí.
Y es una realidad. Ahora, por medio de la intercesión y la mediación de Jesús, todos tenemos acceso al lugar santísimo. Uh-huh. ¿No es espectacular?
Espectacular, sí, cómo no.
Oye, ¿y quién fue Judas? A ver, quién fue
Judas Iscariote.
El de la piel de Judas, ese Judas.
Se habla mucho, por ejemplo, también de Judas. Uh-huh. Su traición sucede durante este periodo de tiempo, y todos sabemos que Jesús fue traicionado por unas monedas de plata, por 30 monedas de plata. Lo que casi no se platica es qué sucedió con esas monedas, qué se hizo con esas monedas. Uh-huh. Y sabemos que Judas sintió un terrible remordimiento. Algunos dicen, Judas se arrepintió. No, realmente no se arrepintió, porque si hubiera arrepentido, hubiera pedido perdón a Dios y Dios lo hubiera perdonado. Él sintió un remordimiento, y muchas veces eso sucede. Nosotros sentimos remordimiento por ciertos actos, por ciertas actitudes, pero no nos arrepentimos, porque nosotros hemos pensado que arrepentirse es un sentimiento, cuando arrepentirse realmente es una acción. Uh-huh. De hecho, arrepentirse etimológicamente significa dar media vuelta y caminar en sentido contrario.
Claro.
Eso es arrepentirse. Hay personas que pueden arrepentirse sin remordimiento, pero toman las acciones correctas. Uh-huh. Y hay personas que al revés, se sienten mal, pero siguen en los mismos hábitos y las mismas costumbres y los mismos círculos viciosos, ¿me entiendes?
Claro.
Ese fue el caso de Judas. Él sintió un terrible remordimiento y dice que fue a devolver las monedas. Uh-huh. Pero los sacerdotes ya no las podían recibir. ¿Por qué? Porque eran monedas que se habían pagado para matar a un inocente. En eso sí, los sacerdotes eran muy morales, extraños, ¿no? Sí. O sea, le pagan para traicionar, sí, pero luego no quieren aceptar recibir, las monedas, claro, de la traición, ¿no? Es cosas que dices, bueno.
O sea, y le dan estas monedas para que lo entreguen, básicamente.
Para que lo identifique. Okay. Eso es muy, muy interesante. Para que les diga dónde lo podían apresar,
ajá,
sin que causara un gran alboroto en el pueblo, porque recordemos que había ya multitudes
encima,
siguiendo,
claro,
a Jesús.
Ajá.
Y entonces él dice, yo les digo dónde, yo sé dónde va a estar, en una hora lo arrestan de madrugada, uh-huh, donde no había nadie, cuando él estaba orando con sus discípulos en el Getsemaní. Uh-huh. Entonces ahí no había nadie que lo defendiera, salvo Pedro, ¿no?, que fue el que sacó la espada y...
Claro.
Lo trató de defender, aunque finalmente Jesús no quería que lo defendieran. Uh-huh. Pero vaya, ellos tratando de entramparlo y poderlo apresar de noche, a oscuras, todo de una manera muy, muy maligna, ¿no? De una manera
vil,
tramposa,
cruel, tramposa.
Tramposa.
Claro, claro,
y
claro.
Eso, y para eso le pagan a Judas. Uh-huh. Para que se los entregue en un momento específico y conveniente. Y eso fue lo que sucedió. Judas se siente mal, devuelve las monedas.
No se las recibe.
No se las recibe.
Y
compran un campo. Como Judas va y se ahorca.
Sí, 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 sí.
¿Qué dicen? ¿Qué hacemos con estas monedas? Y ahí también hay un simbolismo extraordinario. Y por eso digo que la Biblia es impresionante, porque no puede ser esto casualidad. Es imposible que sea casualidad o que alguien lo haya planeado. Lo que van a hacer con esas monedas es comprar un campo, una tierra, un pedazo de tierra, para enterrar extranjeros. Bueno, vamos a comprar esto, nosotros no queremos nada que ver con estas monedas ni querer nada que ver con este terreno. Uh-huh. Y como no queremos tener nada que ver, mira, vamos a dejarlo a que algún extranjero, un peregrino que venga y que muera por acá, por estos lugares, que tenga donde lo entierren.
Uh-huh.
Ahí está, se llamaba el campo del alfarero.
Uh-huh.
Y entonces, a partir de ese momento, fíjate, por la traición de Jesús, por la muerte de Jesús, por la obra de Jesús, ahora los extranjeros tienen un lugar donde reposar,
sí,
al morir.
Un campo santo.
Un campo santo.
Okay.
¿Te das cuenta?
Uh-huh.
Entonces, fíjate nada más toda la profundidad teológica.
Sí, sí,
nuevamente,
sí,
por la muerte de Jesús, ahora hasta los extranjeros, ¿sí?, tienen un lugar cuando mueran.
Claro.
Y entonces vemos cómo la historia es consistente con los actos sobrenaturales.
A ver, entonces, bueno, entonces ya explica quién es el famoso gallo.
El famoso gallo.
El famoso gallo. Ese es maravilloso, fíjate, porque también se cuenta mal. No lo han contado mal, no lo repiten mal, 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 sí, mal sí, y sí. mal. Porque si yo le pregunto a una persona, ¿cuántas veces cantó el gallo antes de que Pedro negara a Jesús? ¿Qué contestarías tú?
Yo, tres.
Tres. Son las que todo mundo sabemos. Ajá. Entonces, la idea es que hay dos ideas. La primera es que Pedro niega a Jesús una vez. Uh-huh. Le dicen, no, tú ibas con él. No, 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 yo no era. Dos veces. No, que sí, que no, caramba, que yo no era. Tres veces y en ese momento canta el gallo. Una, dos Ajá. y tres. Esa es una idea. La otra idea es que Pedro niega a Jesús. No, yo no lo conozco y canta el gallo una vez. Ajá. Y luego lo vuelve a negar por segunda ocasión y el gallo vuelve a cantar por segunda ocasión. Y finalmente lo niega una tercera ocasión. Y canta el gallo tres veces y ahí él recuerda y, bueno, llora amargamente. Ajá. Bueno, ninguna de las dos es correcta.
Entonces,
realmente, el gallo cantó una sola vez antes de que Pedro lo negara.
Ok.
Entonces, el gallo canta una vez, sucede la negación de Pedro, donde lo va a negar una, dos y tres veces. Y para cuando el gallo canta una segunda ocasión, ahí él escucha el canto y recuerda lo que Jesús le había dicho. Entonces, no.
O sea, en el segundo canto del gallo,
Pedro ya había negado sí, tres claro. veces a Jesús. Sí.
Y ahí se acuerda, híjole, así sí es cierto. O sea, me dijo que lo iba yo a negar.
Lo iba a negar sí. antes de que cantara el gallo tres veces.
Exacto.
Pero realmente el gallo, ¿cuántas veces cantó antes de que Pedro lo negara?
Una.
Solamente una vez.
Claro.
O sea, las tres negaciones sucedieron entre el primer y segundo canto del gallo. Y claro. normalmente nunca, no sé por qué razón, nunca lo representan así, a pesar de que está en la Biblia, ¿no?
Claro.
Y así como luego celebramos cosas que sí las tenemos muy claras uh-huh. y que curiosamente no están en la Escritura. Como, por ejemplo, ¿qué día se celebró la Santa Cena?
No está
no,
en
no
la Biblia.
No lo no,
fíjate,
no.
bueno, no he leído no. a conciencia y la Biblia, pero sí versículos y todo esto. Pero yo pensaba que era parte también de la Biblia.
Todo mundo lo piensa. La Santa Cena, si es parte de la Biblia, el hecho de que
el hecho de que sucede
con sus discípulos, Ajá. no hay ninguna duda. El día
Nadie
no
lo
viene
sabe.
Especificado claro. en la Biblia. Y de hecho causa mucha controversia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que Jesús nos ha enseñado, muere un viernes, Uh-huh. y resucita un domingo.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que nos ha dicho la tradición, es lo que nos enseñan, eso es lo que nos aprendemos. Realmente te digo que esto es muy controversial y causa mucho, mucho debate, porque el hecho de que Jesús haya muerto un viernes, y esto va a causar mucho debate Ajá. en muchos que lo están escuchando, primero les invito a que vayamos a la Escritura.
Sí, sí, sí.
Y haya resucitado un domingo, no es consistente con la profecía de que Jesús iba a estar en la tumba. ¿Cuánto tiempo? Eso lo debes de saber. Tres días y tres noches.
Tres días y tres noches, claro.
La Escritura dice que debería de estar tres días y tres noches. Ajá. Ahora fíjate.
No me digas eso, lo debes de saber, porque si no lo sé, ¿qué
No,
oso,
pero
¿eh?
Es que yo, fíjate sí, que no, si lo supiste.
Sí, pero sí, tres días y tres noches.
Yo sé Ajá. más o menos lo que sabes. Ahora, y no sabes poco, ¿eh? Sabes
Perfecto.
Mucho.
Perfecto, yo ya temblando.
No,
okay.
no, tres no, sabes, días. No sabes poco, sabes mucho. Si Jesús muere un viernes
Ajá.
y resucita un domingo,
a ver, déjame hacer las cuentas.
Échale
como
la cuenta
cuando,
de días
como
y
cuando
noches.
Reservamos el hotel. ¿Tres días y cuatro
ándale,
noches? No,
igualito.
Espérate, ¿dos días o tres
Así
noches?
Así es, que es medio entonces, confuso. Échale, cuentas si cuánto tiempo estuvo en la tumba.
Del viernes al domingo, ¿verdad? Estuvo, sí. entonces estuvo todo el viernes.
Uh-huh. Una noche.
Una noche. Luego, ahí duerme. Voy a ponerle, duerme.
La noche.
La noche. Sí. Luego, la noche del sábado.
Dos
¿Y ya?
¿Y
ya no hay noche del domingo?
Porque el domingo en la madrugada, Jesús ya había resucitado.
Claro, exactamente. Pero espérame, entonces,
la Escritura dice que cuando María Magdalena va muy temprano al sepulcro, ¿sí? Cuando
sí,
estaba
ya nada
saliendo,
más ve, está abierta ya.
Cinco y media, si ya estaba Ajá. abierta. Eso quiere decir que Jesús ni siquiera resucitó en la madrugada, resucitó antes.
Sí, resucitó antes.
Entonces, simple y llanamente las cuentas
no, salen.
No nos dan.
Claro, claro, claro. ¿Mm? Sí, no hay tiempos
no,
de nada.
No, entonces, realmente, Jesús muere un miércoles.
Ok.
Y va a resucitar un sábado en la tarde.
Sí, por supuesto. ¿Mm? Ya están ahí las tres.
Y ahí están los tres días.
Y las tres.
Y las tres noches.
Ok, con esto vamos a hacer una pausa y más adelante. A ver, les dejo esta tarea. ¿Qué significan las siglas INRI en la cruz? ¿Y quién de ustedes sabe quién movió la piedra del sepulcro de Jesús? Al volver. Aprendiendo de Semana Santa con el pastor Mauricio Sánchez Scott.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio con el pastor Mauricio Sánchez Scott, que predica en la comunidad cristiana VEA todos los domingos a las 11 y a la 1. Y estamos hablando, nos está explicando la historia de la Semana Santa. Entonces, a ver, continuamos, pastor.
Marta, Rebe, son cosas muy interesantes que desafían lo que nos han contado y entendemos la importancia de la tradición, pero la importancia de las escrituras para tener el panorama correcto,
claro,
de estos hechos, claro, que finalmente cambiaron la historia.
Ahora déjame hacerte una pregunta. Él regresa después de tanto tiempo de ausentarse, ¿de cuánto tiempo?
De ausentarse de cuándo.
O sea, él regresa a Tierra Santa. Ajá. A los 33.
Ajá. Bueno, él nunca se fue de Tierra Santa.
¿Pero dónde estaba entonces? ¿Cuándo? ¿No estaba en el monte Sinaí?
Todo eso es Tierra Santa.
Bueno, siempre sabemos que Jesús se murió a los 33 años.
Desaparece un rato.
¿Pero qué pasó con la vida de Jesús entre, qué serán, los 12 y los 30?
No sabemos.
Muere a los 33, ¿verdad?
Él muere a los 33, exacto, sí. Muy probablemente a los 33 y medio.
O sea, hasta ahora no se sabe qué pasó de su juventud a los 30 que reaparece.
Así es. Sí, no se sabe, pero sí hay cosas que se pueden inferir. Ajá. De acuerdo al...
Es que tengo ahí un gap. Ajá. Ahí que ahorita...
Todo el mundo lo tenemos. ¿Qué sabemos? Sabemos que Jesús nace.
Ajá.
Nace en Belén.
Exacto.
De Belén se regresan a Nazaret. Ajá.
Empieza la persecución de los chavitos, sí, todo esto.
Está el episodio de los sabios de Oriente, los mal llamados reyes magos, que luego hay que hablar también de eso, porque
claro,
esa sí es una de las historias más mal contadas de la historia, pero sí sucedió. Los sabios de Oriente, no, está muy mal decir los tres reyes magos, pero bueno, el los tema es otro, estamos en Semana Santa.
Ajá.
Sucede lo de que se van a Egipto, sabios de Oriente, todo eso, que es la infancia de Jesús, y luego solamente hay un episodio de Jesús a los 12 años, que van de peregrinaje a Jerusalén, y Jesús se les pierde a José y a María.
Exacto.
Y lo encuentran en el templo.
Ajá. ¿Ah?
Y les dice, ¿por qué se sorprende si debo de estar en casa de mi padre?
Uh-huh.
A partir de ese episodio aislado, en el cual pasamos del nacimiento de Jesús a la infancia de Jesús, uh-huh, a los 12 años, ya no vuelve a haber ningún tipo de información, hasta que Jesús aparece a los 30 años para ser bautizado por Juan el Bautista.
Exacto. Y ahí empieza...
Y a su ministerio.
Exactamente. Sí. Ahora, 3 años nada más.
Nada más 3 añitos.
Claro.
Que eso es increíble. Ahorita quisiera profundizar en eso. Sí. Pero mira, para responderte, ¿qué sucedió entre los 12 años y los 30 años de Jesús?
Sí.
La Biblia no nos lo dice. No está históricamente registrado. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús... pues no era todavía la figura y el personaje histórico como para que alguien escribiera de él y documentara qué estaba haciendo y con quién jugaba y a dónde iba a la escuela.
Sí,
porque
sí,
él no había empezado todavía su obra. Entonces ya luego se va a empezar a especular, pero eso es, después ya hay muchos libros apócrifos al respecto, pero son justo eso, apócrifos. No sabemos nada, pero sí hay cosas que se pueden inferir. ¿Qué se puede inferir? Que vivía en Galilea y que era... y que había tomado el oficio de su padre terrenal, que era Tecton, que era constructor, también mal llamado carpintero, porque no era exactamente un carpintero, un constructor. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando Jesús empieza con su ministerio, la gente se sorprende y dice, pero ¿este quién es? Si sabemos, lo conocemos a su papá, es el hijo del
Tecton, constructor.
Del constructor, conocemos a sus hermanos, y entonces sabemos que era conocido, no es que haya desaparecido. Él estaba
ahí
en su aldea,
entonces,
y haciendo el oficio del padre,
claro,
hasta que se revela, y precisamente eso es lo que lo sorprende. Es decir, pero si es el constructor de la cuadra, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Y qué hace? Justo lo que tú acabas de decir, hablar.
Ajá.
Jesús es el personaje más extraordinario sobre la faz del planeta, no solamente por la tremenda y profunda transformación que hizo, sino por cómo lo logró.
Sí, sí, sí.
Porque si nosotros comparamos a Jesús de Nazaret con otras grandes figuras religiosas que han existido, porque ha habido varias, está Buda, está Mohamed, está Gandhi, está Martín Lutero, están un montón. Pero Jesús es un caso único. ¿Por qué? Porque imagínate que estuviéramos jugando un concurso. Conviértete en el líder espiritual más influyente de la historia de la humanidad, pero las reglas no van a ser las mismas.
100%. Sí.
Tú vas a tener toda tu vida para lograrlo. Tú vas a tener apoyo financiero, tú vas a tener plataforma política, tú vas a estar envuelto en conflictos armados o violentos o revueltas, pero en el caso de Jesús de Nazaret, lo hizo sin plataforma política, lo hizo sin propaganda, lo hizo sin financiación, lo hizo sin violencia.
Ahí teníamos una plática que tuvimos hace, no sé, en donde tú platicaste que pues probablemente María Magdalena era la que...
Tenía que ser sostenido por las mujeres, lo dice la Biblia. Sí, no, claro. No es probablemente, la Biblia lo dice.
Mira, ¿ves cómo he leído apenas algunas?
Te digo que sí sabes, Rebeca.
Tú sí tuvo financiamiento.
Sí, pero un financiamiento paupérrimo. Sí, obviamente. Martín Lutero fue protegido por la corona.
Sí, claro.
El Dalai Lama viaja por todo el mundo recaudando fondos para la liberación 100%, del Tíbet.
Exacto, sí. Hay unas causas fuertes que son financiadas con muchísima lana.
Sobrevivió.
Por supuesto, claro. O sea,
Jesús, porque además recordemos que la mujer, en las épocas de Jesús, ser mujer era ser sinónimo de indefensión.
Claro, 100%. O sea,
¿me entiendes?
Pero me encanta cómo estás platicando y estamos viendo ahorita, y no sé si les pasa a los cuentamientos, estamos viendo a Jesús hombre, pero sin separarlo de esta parte...
sí, divina.
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 Religiosa,
para
sí,
para muchos de
supuesto,
nosotros, claro, sí.
Y con esa fe seguimos escuchando lo que Jesús hombre... logró.
Así es que Jesús fue plenamente hombre y también plenamente Dios.
Es que alguien que divide la historia en antes y después de Cristo, perdóname.
Imagínate.
O sea, ya desde ahí.
Así es increíble. Uh-huh. Entonces, para conocer a Jesús y tratar, porque será siempre un intento incompleto y fallido de entender y comprender su grandeza, tenemos que ver estos aspectos, el aspecto divino,
claro,
y el aspecto humano.
100%.
Sí, porque finalmente caminó entre nosotros. Aún los ateos o aún quienes no crean que Jesús sea quien dijo ser, reconocen la grandeza y la estatura incomparable de Jesús de Nazaret como hecho histórico.
Claro.
Y por eso es importante profundizar en todos estos aspectos históricos que finalmente estamos celebrando hoy. Tiene que ver con lo que estamos celebrando y tiene que ver con que todos nosotros tengamos vacaciones hoy.
Sí,
la muerte de Jesús en el Gólgota.
¿Qué es Gólgota?
Ah, eso es una muy buena pregunta. ¿Qué es Gólgota? Bueno, sabemos que es el lugar donde Jesús fue crucificado, ¿no? Un monte.
Un monte.
Y nuevamente, Marta, Rebeca, fíjense nada más la profundidad, los mensajes que hay, la historia que hay corriendo en paralelo con la vida de Jesús de Nazaret, que yo insisto, esto no puede ser casualidad, esto no puede ser producto de una planeación humana,
sí.
Que se hayan puesto de acuerdo para lograr comunicar tantas cosas en un momento tan dramático y tan turbulento históricamente. Jesús finalmente muere y es crucificado en el Gólgota. Gólgota es una palabra aramea que significa cráneo o calavera. Es decir, cuando nosotros decimos el monte Gólgota o Gólgota, murió en el monte de la calavera. Y dices, bueno, ¿y por qué el monte de la calavera?
Sí.
Porque todo tiene una razón de ser. ¿Sí? Cuando llegamos a un lugar donde se llama colonia Casa Rosada,
sí,
es porque muy probablemente
ahí
hubo una Casa Rosada, ¿no?
100%.
O río, es porque ahí hubo un río. Gólgota tuvo que ver con algo que tenía que ver con una calavera, con un cráneo. Muchos dicen que posiblemente el monte tenía forma de cráneo y por eso decían, ese es el monte del cráneo, el Gólgota. Sin embargo, no se ha identificado ningún monte, ningún montículo en las cercanías de Jerusalén con esa forma, y pues los montes no cambian.
Sí,
no cambian, cambian en millones de años, que no es el caso. Hay una disertación muy interesante en la cual también no caemos en cuenta que tenemos que irnos muchos siglos atrás, que tiene que ver con la vida del rey David. David es conocido por muchas cosas, pero quizá por la cual más la gente lo conoce es por haber matado a Goliat, ¿cierto?
Sí.
Va a ser David el personaje histórico que va a conquistar Jerusalén, que no es cualquier cosa. Hemos hablado de la ciudad santa. La ciudad santa es Jerusalén.
Sí.
Y es David quien la va a conquistar muchos años después. Pero la Biblia relata un hecho muy curioso que por algo está ahí. Y es qué pasó. Y esa es una muy buena pregunta también para una trivia, Rebelde. Uh-huh. Te la voy a hacer.
Venga.
¿Cómo mató David a Goliat?
Pues la historia dice, mi querido Mauricio, cuentavientes, con su permiso, con una...
Con una onda.
Con una
ajá,
onda.
Ajá, sí. En realidad, si leemos la Biblia...
¿No fue así?
Fue una onda, dice que le incrustó una roca...
En la frente.
En la frente, entre ceja. Ahora sí que entre ceja y ceja.
Sí, por eso es te traigo entre ceja y ceja.
Entre ceja y ceja. Sin embargo, no dice que por eso haya muerto. En realidad... Es clara la escritura que después de eso, David fue y con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza.
Okay.
De hecho, hay obras de arte que representan este episodio. Entonces, realmente, David le corta la cabeza a Goliat una vez que queda inconsciente, muy probablemente por la piedra, por el golpazo que le dio. Pero le corta la cabeza. Lo interesante es qué sucede con la cabeza. Porque cuenta la escritura que David va... Y guarda esa cabeza para mostrar su triunfo. Y la va a llevar a los pies de Jerusalén.
Ok.
Entonces se cree, esto ya la Biblia no lo dice, pero sí sabemos que se hizo de la cabeza y que la usó como muestra de conquista y de que Dios estaba con él.
Ahí está el triunfo, claro, por supuesto.
Y entonces, siendo David el personaje que muchos años después conquistaría una ciudad que era inconquistable, que era Jerusalén y que era inconcebible que él pudiera hacerlo... Se cree que fue a Jerusalén y ahí, con la cabeza de Goliat, dijo, algún día yo te voy a conquistar. Y que ahí quedó enterrada la cabeza de Goliat.
Y Golgota.
Que es el cráneo, el cráneo esqueleto, que
significa
al cual
la palabra
quedó en la
Golgota.
Tradición, por lo cual se le llama Golgota. Y que finalmente volvería a tener una relevancia simbólica y teológica tremenda si Jesús... Es enterrado ahí porque ese fue el día de la victoria para la cristiandad.
De acuerdo.
El día que muere Jesús.
Exacto.
Y es el día en el que el hijo de David, porque recordemos que a Jesús se le identificaba proféticamente como el hijo de David, vence al gigante de gigantes, que es el príncipe de las tinieblas.
Con esto hacemos una pausa más de la Semana Santa, regresando en W Radio.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Estamos hablando de qué significa la Semana Santa, por qué se le llama Semana Santa, quién fue Judas, quién fue el famoso gallo, qué onda con los Reyes Magos. Y ahora vamos a hablar desde qué significan las siglas INRI hasta quién movió la piedra del sepulcro de Jesús. Entonces, a ver, ¿dónde vamos?
Con todas estas historias que están en... relatadas como parte en el marco de la Semana Santa y que, sin embargo, Marta, Rebeca, no son anécdotas. Hay toda una teología, hay toda una profundidad espiritual en todas ellas, aún en aquellas que luego pasan un poco inadvertidas, como en el caso de Simón de Cirene.
Bueno, ¿y ese Simón qué?
Fue este hombre que ayudó a cargar la cruz de Jesús. Se habla muy poco de él, porque pues no hay mucho que hablar aparentemente. Simplemente sabemos que Jesús iba en lo que se conoce como el Via Crucis.
Sí, sí.
Y llega un momento en que él ya no puede cargar más la cruz, porque además iba profundamente lastimado ya. Venía de ser latigueado. Había perdido ya muchísima sangre para ese momento y todavía no lo crucificaban. Porque aparte lo que hicieron con Jesús fue brutal, fue ilegal, fue inhumano. Porque fíjate qué curioso, cuando alguien lo... sentenciaban a pena de muerte, pues era pena de muerte por crucifixión o cualquier otro método. Pero si alguien no lo iban a sentenciar a pena de muerte, pero sea la máxima pena antes de la pena de muerte, o sea, lo más grave que te podían sentenciar que no fuera pena de muerte, era a 40 latigazos menos uno.
Okay.
Es decir, 39 latigazos. ¿Por qué? Porque el 40 ya estaba en riesgo tu vida. Y era muy probablemente que murieras. Sí. Porque los latigazos, nosotros manejamos un látigo así como el de Indiana Jones.
No, era así, un látigo con clavos y con clavos, espinas, metal.
Pedazos de
no
metal,
sé.
Era terrible. O sea, era una cosa realmente espeluznante. Y entonces, si habías hecho casi, casi lo peor, pero no merecías todavía la pena de muerte, el siguiente peor castigo era 40 latigazos menos uno. Ah, y ya con eso pagabas la deuda.
Sí.
El siguiente era pena de muerte. Bueno, a Jesús le aplicaron ambos.
Claro.
Ambos.
Sí.
Eso es totalmente fuera de toda norma.
No, criminal.
Fue criminal. Le dan 39 latigazos, que era la pena máxima para no ser pena de muerte, y después le hacen pena de muerte.
Sí, claro.
Entonces, fue brutal. Entonces, cuando Jesús va cargando la cruz, ya va desangrándose, ya tiene muchos tejidos hechos pedazos, y hay un momento en que él ya no puede cargar la cruz, y cuentan que Simón de Cirene es llamado, prácticamente obligado, no lo sabemos, a cargar la cruz.
A cargar la cruz.
Y eso es todo lo que se sabe de él. Eso es todo lo que sabe de él. ¿Se puede saber algo más? Sí, se puede saber algo más. ¿Por qué? Porque sabemos que se llamaba Simón y sabemos que se llamaba de Cirene. Y aquí es donde luego la gente no hace su chamba o no es lo suficientemente curiosa yo
claro.
Para ver dónde estaba Cirene. Bueno, hablar de Cirene es hablar de Libia, África. Entonces, realmente era un hombre africano. De lo que hoy es Libia. Entonces, muy probablemente era un gentil.
Sí.
Simón de Cirene no vuelve a aparecer como tal, pero curiosamente en el libro de en la Biblia más adelante, sí aparecen referencias a sus hijos, Alejandro y Rufo. Son nombres griegos, no son nombres hebreos.
Sí.
Son nombres griegos. Entonces, muy probablemente era un hombre africano de ascendencia griega, es decir, un gentil. Entonces, es un gentil que es llamado e involucrado en la pasión de Cristo.
Sí.
Pero además es un gentil que sabemos va a ser impactado por ese episodio de Jesús, aunque no conocemos los detalles. ¿Por qué podemos inferir eso? Porque se van a mencionar sus hijos, su siguiente generación. Eso quiere decir que para la comunidad cristiana, sus hijos eran conocidos.
Sí, sí,
y si eran conocidos, eran conocidos por el padre.
Claro.
Y es porque dice que de alguna manera eran parte de la comunidad. Entonces se puede inferir, fíjate, sin conocer los detalles, porque no los conocemos, pero conocemos que nadie puede estar cerca de Jesús y no ser impactado.
100%.
Por su grandeza, por sus enseñanzas, por su amor, por su misericordia. Y entonces seguramente José de Arimatea, perdón, Simón de Cirene, no fue la excepción y llegó ese impacto hasta su casa y hasta su siguiente generación.
Claro, claro, qué precioso, ¿eh?
Tenemos a Simón de Cirene y ahorita comenté a otro personaje, que es José de Arimatea.
Sí, claro.
Que también es el que le prestó la tumba. Y aquí también, no.
¿Cómo que le prestó la tumba?
Sí, claro, Jesús muere y no tenía dónde ser enterrado.
Exacto.
Y entonces, dos hombres principales, adinerados, influyentes, interceden ante Poncio, para que les permita bajar el cuerpo, porque se venía una celebración solemne para los judíos, estaban en Pesaj, estaban en las fiestas solemnes, y José de Arimatea le cede su tumba. Es una tumba muy bonita, una tumba muy elegante, labrada en piedra, y ahí es donde Jesús va a ser enterrado. Ahora, fíjate qué interesante.
Pero María y María Magdalena y algunos apóstoles no estaban ahí pues también.
Sabemos que durante la crucifixión.
A ver, ¿dónde lo velamos?
Sí, de hecho la Biblia dice que las Marías fueron a ver dónde fue enterrado Jesús.
¿Dónde lo iban a sepultar?
Sí, y luego te tuvieron que ir a guardar porque se venía un día de descanso, un Shabbat ceremonial. Entonces sí, pero fueron a ver. Las mujeres estuvieron con Jesús todo el tiempo, a los pies de la cruz.
No se movieron de ahí.
Bien. Nunca se movieron de ahí. Y ni tampoco el apóstol Juan. El apóstol Juan también estuvo presente en la crucifixión. Fue el único de los apóstoles que estuvo presente, que de hecho es a quien Jesús le va a encargar a su madre.
Exactamente.
Sí, y va a decir, Juan, te encargo a mi mamá, y a su mamá le va a decir, mamá, por favor, vete con Juan. Digo, no con esas palabras, lo hizo de una manera.
Sí, pero la encargo.
Pero eso fue lo que sucedió. Y entonces, este hombre, José de Arimatea, le presta su tumba para que Jesús tuviera un lugar digno donde reposar. Uh-huh. Y esto es también algo muy hermoso teológicamente, porque Jesús, que uh-huh. es Dios y que tenía todo fríamente calculado, como diríamos, no se hizo de una tumba. Uh-huh. La tomó prestada. ¿Por qué? Porque sabía que no lo iba a necesitar por mucho tiempo. Sí, solamente claro. necesitaba 3 días y 3 noches.
Sí, por supuesto. ¿Ah?
Sí. No necesitaba tener una tumba permanente porque no iba a ser muy prolongada su estancia.
Sabía que iba a regresar,
ella.
Por supuesto.
Y lo hermoso de todo esto.
Ya clavándonos cañón en la historia, ¿eh? Claro, muy bien.
Que es interesante, pero,
pues,
¿a poco
de eso
no?
se trata. Si estamos hablando de esto, bueno, o sea.
Y sobre todo, ¿sabes también por qué? Porque son hechos históricos.
Claro.
Son hechos históricos que sí. sucedieron, realmente sucedieron. Ajá. Uh-huh. La Biblia dice, y esto es lo hermoso de esta tumba prestada, que eso, justo eso, que Jesús toma esta tumba prestada, solamente estuvo ahí 3 días y 3 noches, pero dice que a nosotros nos compró con su sangre.
Ajá.
A nosotros sí nos compró. Uh-huh. Sí nos hizo propiedad de él.
Sí.
Y si hizo eso es porque piensa quedarse con nosotros por toda la eternidad.
Claro.
No solamente por un breve espacio, o por uh-huh. un tiempo, o mientras las circunstancias cambian. No. Nos compró y nos compró con su sangre preciosa.
Uh-huh.
Y ahí hay un mensaje también bellísimo y extraordinario.
100%, sí. Muy bien.
Ahora, ahí te va una dura. Entonces, ¿quién movió la piedra del sepulcro de Jesús?
Tu pregunta es muy buena. Es pregunta así con trampa, ¿verdad? Quieres uh-huh. como que me equivoque.
Sí.
Todo
¿quién
mundo
la
piensa,
movió?
Todo mundo piensa que Jesús.
Uh-huh.
¿Ah? Que Jesús mueve la piedra. No, la escritura es clara. Quien mueve la piedra del sepulcro donde estuvo uh-huh. Jesús fue un ángel del Señor.
Okay.
O sea, Dios envía un ángel para mover la piedra.
Uh-huh.
Pero aquí viene una parte también interesantísima y espectacular. Parece obvia la uh-huh. respuesta, pero no lo es. ¿Por qué un ángel mueve la piedra?
Sí, ¿por qué? Y no él mismo.
¿Por qué no Jesús la mueve? O sea, ¿por qué la mueve un ángel?
Bueno, no sé si es una piedra muy pesada, ¿eh?
No, sí, no, era o sea, una... Era
por más
era
que regreses de más allá y...
No, era un piedrón.
Eres Jesús y todo.
No, era un piedrón.
Pues no creo que... Y además, me imagino que era una persona saludable, musculosa, sí, y a pesar de todo el calvario... Todo lo que sufrió su cuerpo, etcétera, etcétera, aguantó todavía estar...
Era un hombre muy fuerte.
No, sí. Saludable, hacía ejercicio, caminaba mucho, bueno, no importa. Pero mover la piedra del sepulcro a mí me parece imposible si no es con una grúa.
Sí, o sea...
De abrir una tumba de estas que son, las que están como en pared. Que
sí, las criptas.
Las criptas. Uh-huh. Si una cripta tienes que estar hasta con cincel para... Imagínate romperla. Un piedrón de estos.
Esa piedra era humanamente imposible que la moviera una sola persona.
Uh-huh.
Eso sí, era una piedra de toneladas. Sin embargo, si creemos que Jesús se levantó de entre los muertos...
Sí, claro.
Pues él podrá hacer todas las cosas, ¿me entiendes? Pero finalmente no fue él quien lo hizo, fue un ángel. ¿Por qué? ¿Tú sabes qué significa la palabra ángel?
Yo sé lo que significa... Siento la palabra, pero no sé.
La palabra ángel significa mensajero.
Uh-huh.
Cuando se habla en la Biblia de ángeles, se habla de mensajeros.
Uh-huh.
Claro, un mensajero, un ser celestial.
Exactamente.
Aunque no siempre, o sea, en la Biblia hay un libro, el libro de Apocalipsis, donde mandan una carta y dice, mándaselas a los ángeles
uh-huh.
en las iglesias de Asia. Y no se está refiriendo a seres celestiales, sino a los pastores, a los mensajeros, a
sí.
quienes dan la palabra de Dios, ¿me entiendes?
Exacto.
Pero, ¿a qué voy con esto? La palabra ángel significa mensajero. Entonces, uh-huh. cuando Dios envía un ángel, siempre con un ángel viene un mensaje.
Sí.
¿De acuerdo? Entonces, aquí envía un mensaje, un uh-huh. mensajero. ¿Cuál era? Para cuando la piedra de la tumba es retirada,
uh-huh.
Jesús ya no estaba ahí.
Sí.
Jesús ya había
no
resucitado.
Estaba. Exacto.
Así que la piedra no fue movida para que Jesús saliera. Es absurdo creer que si resucitó, ahora tiene un obstáculo físico.
Exacto.
¿No? Cuando además sabemos que podía atravesar paredes, caminar sobre el agua, uh-huh. ¿no es cierto? La piedra fue movida por un ángel para que los discípulos pudieran ver la tumba vacía.
Y constatarlo.
Exactamente, para poder
se los dije.
Comprobar y constatar que Jesús había resucitado.
Claro.
Entonces, no lo hizo para Jesús.
Sí, 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 fue por
Jesús envió un ángel para los discípulos, claro, como testimonio, para que ellos pudieran ver, porque cómo iban a poder mover ellos esa uh-huh. piedra, ¿sí? Fíjate qué hermoso. Entonces, fíjate cómo en paralelo a los hechos históricos, hay toda una teología
sí.
simbólica sí, sí, en sí, cosas sí. que son hermosísimas y espectaculares, y que vale la pena en estas fechas analizarlas,
100%.
Profundizarlas, porque Dios nos sigue hablando hoy, y cuanto más en esta semana.
A ver, y esta es para todos los cuentavientes, a ver quién la puede contestar antes de que conteste el pastor. ¿Qué significan las siglas INRI en la cruz?
INRI, el famoso INRI que uh-huh. todo mundo ve en los crucifijos, y que está arriba, hay un letrerito con estas cuatro letras, ¿no? INRI, ¿qué significa? Muy bien, INRI, primero vamos a conocer la historia.
Sí.
Cuando alguien era ejecutado, se ponía la razón por la cual era ejecutado. Uh-huh. Entonces, si a ti te crucificaban por robo, te ponían ahí ladrón. Un letrero que diga, este es por ladrón. Uh-huh. En el caso de Jesús de Nazaret, Poncio Pilatos, que no lo quería crucificar porque no veía uh-huh. motivo alguno para hacerlo, Y trató de impedirlo, pero finalmente se va a lavar las manos. Uh-huh. Cuando es finalmente sentenciado a crucifixión, tienen que poner la razón. Y ahora viene, y ahora, ¿qué razón le pone? Porque ladrón no es. Defraudador,
tampoco.
¿Qué le ponemos? Uh-huh. Y entonces la escritura nos cuenta que mandó Poncio Pilato a que pusieran Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Uh-huh. Eso es lo que significa INRI. Son las siglas, porque se manda a poner en tres idiomas. En griego, uh-huh. que era la lengua franca, en hebreo,
¿sí?
que era la lengua pues ceremonial de los judíos, y en latín,
okay.
que era la lengua pues del imperio romano.
El INRI está en latín.
Está en latín. Y significa uh-huh. Jesús de Nazaret,
rey de los judíos.
En latín. Uh-huh. Y fíjate, y esa sentencia pues termina siendo realmente una declaración profética.
No, claro, a eso voy. O sea, ya está declarándolo rey de los judíos.
Sí, y es que dice, es que por eso lo están matando. O sea, ustedes lo están matando por decir claro. que es el Mesías,
sí,
que
Poncio,
es
su rey. Sí, Poncio era objetivo en ese sentido,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Poncio hizo cosas muy interesantes. De hecho, le van a reclamar. Uh-huh. En la historia nos cuenta que le reclaman. Oye, no quita eso. Eso no es nuestro rey.
Claro.
Y él dice, ya lo puse. Así se queda.
Exacto.
Y así se quedó. Uh-huh. Así que ese es el INRI que te digo. Lo que era una sentencia, Poncio Pilatos, claro que lo hace de una manera para devolverles, ¿no? Decir, yo no veo ningún mal en él y lo están matando realmente por ser el Mesías. Yo le voy a poner ahí, Jesús de Nazaret,
rey de los judíos.
Y ese es el claro. famosísimo INRI, que mucha gente ve esas letras y no saben lo que es. Pues es eso. Jesús de Nazaret, rey de los
A los lados judíos. De él estaban, ¿quién más en las cruces?
Dos ladrones.
Dos ladrones, sí. que decían, me imagino.
Ladrón. Así es, ladrón y Jesús.
Y la colocación, él en medio, ¿verdad?
Él en medio. Él en medio de ambos, que también ahí hay una enseñanza. Ajá. Jesús en medio de ladrones. La escritura dice, donde hay dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ustedes. Uh-huh. Y en un sentido, Jesús se mueve hoy también entre ladrones, entre mentirosos, que somos nosotros, entre pecadores finalmente, sí, porque esa es la verdad. Somos pecadores, quien esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, ¿no es cierto?
Claro.
¿Y qué crees? Jesús está en medio. Y está en medio para traer salvación a aquel que lo reconozca.
¿Pero qué vieron en él para ser tan perseguido? ¿Qué era lo que les molestaba? ¿Qué les daba miedo?
La verdad. La verdad y la luz siempre ha lastimado a la gente que está en tinieblas. Claro. Es el mismo caso de la Biblia. O sea, tú nómbrame un libro que uh-huh. maten a las personas por leerlo. Un libro, dame un
sí,
libro.
Sí, sí.
Pues la Biblia. Y dices, ¿pero por qué? Pues, ¿qué claro. dice la Biblia? Pues, ¿qué cosas tan horribles dirá que para que la gente, para que te quieran matar? No, habla de amor al prójimo. Uh-huh. ¿No es cierto?
Sí, sí,
y,
sí.
Y
sí.
han matado históricamente. O sea, porque, bueno, fue una época de la humanidad. No, histórica, hoy en día, uh-huh. Rebeca, Marta,
¿sí?
hoy Siglo XXI. El tiempo de la inclusión. El tiempo de la tolerancia. Siguen matando gente en el mundo.
Sin duda.
Por leer la Biblia.
Sí.
Dices, y esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Qué tenía Jesús? ¿De qué hablaba ese hombre? Para que fuera una amenaza tal que lo hayan tratado de silenciar de esa manera. Y lo más sorprendente, que no solamente no pudieron silenciarlo,
sí, ¿no?,
sino que se activó el movimiento de la revolución social más grande en la historia de la humanidad.
No, pues vete ahora, mi querido Mauricio.
Fíjate nada más. ¿No?
Dime una cosa, cuando hablamos de los seguían muchísimos fieles, ¿de cuántos fieles estamos hablando? Quiero imaginarme.
Hubo diferentes épocas. Ajá. Hubo un momento donde Jesús tenía solamente a sus 12 discípulos.
Ajá.
Hubo gente donde seguían multitudes. Pero aquí lo interesante es también por qué lo seguían.
O sea, ¿estamos hablando de millones?
No, millones no.
Cientos.
Cientos de personas. Ajá. Quizá miles podrían llegar a ser. Ajá. Pero 3,000 personas, 5,000 personas. Se habla ya de Pedro, por ejemplo, bautizando 5,000 personas. Se habla de la multiplicación de los peces y de los panes.
No, estamos hablando de una cifra...
No, no, pero aparte es una cifra grande. Tremenda para esa época.
Claro, para esa época, a eso me refiero.
De locura, ¿sí? Y nuevamente, para un hombre que lo único que hacía... O sea, Jesús se levantaba, desayunaba... Y salía y hablaba.
Uh-huh.
Hablaba a las personas.
Sí, sí, sí.
3 añitos. O sea, en 3 añitos no termina ni una carrera universitaria. Entonces, aquí volvemos un poco a lo mismo. ¿Qué hablaba para haber transformado?
Claro.
No solamente la vida de sus contemporáneos. Siguen cambiando vidas hoy las palabras de Jesús.
No, pues ahí está, en la Biblia, en la Santa Biblia.
Y habemos personas que decimos abiertamente, a mí Jesús me cambió la vida. Claro. Y no soy yo solamente un loquito aislado. Somos millones de personas que decimos, a mí Jesús me cambió la vida. Pues, ¿qué hablaba? Pues palabras de vida. Palabras como ningún otro personaje histórico ha hablado. Palabras llenas de sabiduría, palabras llenas de verdad, palabras llenas de amor al prójimo. Y fíjate qué increíble. Y lo mataron. ¿Cuántos líderes religiosos no hay por ahí con cosas terribles?
Sí.
Pero terribles. Y mueren en la impunidad.
De acuerdo.
Y Jesús lo mataron. Pero resucitó al tercer día y eso es lo que celebramos en esta Semana Santa.
Mau, gracias por estar aquí.
Y con esto me despido, que dijo, venid a mí, todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y recuerden que tenemos el podcast producido por Marta de Baile Podcast, Búsqueda Interior. Todas las semanas un episodio nuevo donde hablamos de temas de fe, de temas de espiritualidad y nos conectamos con Dios. Búsqueda Interior, un episodio nuevo todos los viernes.
Feliz Semana Santa y pronto te prometo que ahora sí voy a ir a verte. Te quiero, gracias por venir.
Escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio. En su mejor versión.
Ok, les va a encantar este concepto. ¿Han escuchado algo que se llama Super Agers? No sé ni cómo se dice en español, Iván.
Pues algunos le dicen super ancianos, pero sí, que no me gusta mucho.
Sí.
Y la super otra es como agers, super envejecedores.
Ok, en super caso. Agers. Personas de más de 80 que cero han tenido ni cáncer, ni enfermedades cardíacas, ni demencia, o que las han vencido.
Sí, sobre todo que no las han tenido y que
No las han tenido.
Y que sobre todo tienen una capacidad mental de 30 años antes, es decir, de alguien de 50.
Ok, Iván Martínez Dunker, biólogo molecular del Instituto Pasteur en Francia y aparte director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad de Morelos. A ver, cuéntanos de los super agers.
Bueno, pues obviamente es una población que llama mucho la atención porque de alguna forma algo están haciendo o algo tienen que pues viven mucho y viven bien y llegan a esa edad bien, porque eso es lo que todos queremos hacer. Entonces hay muchos estudios que se han hecho al respecto. Y bueno, lo que se ha encontrado, uno es que por supuesto la genética es importante.
No, pero espérame, entonces los super agers son, nunca han tenido cáncer, nunca han tenido enfermedades cardíacas y nunca han tenido demencia.
Es el Big Three.
Alguien tiene un super ager en su familia y tienen más de 80. Pero háblame otra vez del cerebro.
Y otra cosa importante es que tienen una capacidad cognitiva de alguien de 50, ¿no? O sea, 30 años antes. Entonces, eso llama mucho la atención de cómo, pues, yo también quiero llegar ahí. ¿Cómo le hago? Entonces, han hecho muchos estudios. Por supuesto, la genética es importante, pero aquí quiero mencionar algo. La genética, ya hemos platicado muchas veces, es un libro que cada una de nuestras células tiene. Está escrito en piedra, no lo podemos cambiar. Sin embargo, sí podemos hacer que nuestras células lean de forma diferente ese libro. Es como cualquiera que le das un libro y se lo das a distintas personas, lo van a leer de forma diferente, con una voz diferente, y se va a entender diferente. ¿Cómo hacemos que nuestras células puedan leer nuestras instrucciones para que, pues, estén sanas y hagan las cosas que tienen que hacer? Y esto tiene que ver con lo que muchos estudios en estas personas han identificado, que no es que tengan una genética mágica, sino es un estilo de vida, pues, digamos, mágico, y lo que les llaman como un lifestyle plus, ¿no? Y que no nos va a sorprender eso en qué se basa, pero pues básicamente es el ejercicio, la dieta y el sueño. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien es algo que sabemos, la verdad es que la mayor parte ni hacemos ni un buen ejercicio, ni sueño, ni una buena dieta, pero además quienes lo estamos haciendo, la mayor parte no lo estamos haciendo al nivel en que lo podríamos hacer. Claro. Uno, por ejemplo, el ejercicio. Muchos ahorita están contando los pasos que cada día toman y dicen, ah, pues yo ya cumplí con los pasos este día para cumplir con mi ejercicio. Pero eso está muy bien, qué bueno, sí, qué bueno que lo hagas, pero no es suficiente. Y más bien, más que no es suficiente, puedes hacer mucho más. Entonces, por ejemplo, necesitas hacer masa muscular, necesitas algo que, por ejemplo, sorprendió en este estudio, ejercicios de balance. O sea, que hagas ejercicios donde, por ejemplo, caminas por zonas irregulares y estás ejercitando el mantener un balance, el equilibrio. ¿Por qué? Porque eso activa zonas de tu cerebro.
Pero,
y es parte,
miren,
de un
lo
ejercicio.
Lo está diciendo un biólogo molecular, ¿eh? Impresionante. De lo que hemos hablado, que la longevidad está en los músculos.
Sí, sí, ciertamente. O sea, desde...
A construir músculo.
Y recuerden mucho, a partir de los 50, 55, tu masa muscular se va para abajo. Con lo que llegas a esa edad es con lo que te vas a quedar. Entonces es muy importante llegar con eso. Pero no solamente es tener masa muscular, sino también balance. Y, por supuesto, ese ejercicio cardiovascular que básicamente destapa tus tuberías de todos tus vasos sanguíneos, ¿no? La otra es la parte del sueño, que también es algo muy interesante. Identificaron que las horas de sueño prácticas son 7 horas de sueño. ¿Ok? No 8 o 9 o 10. Incluso lo que empiezan a ver es que conforme aumenta el sueño, no, pues yo duermo 9, 10, es peor. Porque entonces eso te va generando una reducción en la longevidad. Porque seguramente estás durmiendo más porque tienes depresión, porque estás muy cansado, tienes una fatiga, un estrés, etcétera, ¿no? Entonces son 7 horas. Pero además hay quienes dicen, ah, pues yo duermo bien porque duermo 7 horas. Espérame. Pero ¿cuánto tienes de sueño profundo? Uh-huh. ¿No? Y entonces ahí tiene que ser entre 1 y 2 horas. Eso es lo ideal. Y eso es realmente lo que detoxifica el cerebro. Porque es importante dormir bien, porque detoxificas.
Pues chequen en sus anillos inteligentes, en sus relojes inteligentes, de el tiempo que duermen, ¿cuántas horas es de sueño profundo?
Y ese pequeño segmento de tu sueño es el que tienes que ajustar y hacer un estilo de vida que vaya ampliando tu sueño profundo. Y la otra, la dieta, ¿no? Por supuesto que
A ver, músculo. Equilibrio o balance.
Sí, sueño.
Sueño reparador.
Y la dieta, ¿no? Okay. Ahora, espera, todavía falta el más importante, que es que otra cosa sorprendente. Okay. La dieta. Y aquí la dieta tiene que ver con algo que también se viene descubriendo mucho, que la salud de tu intestino está directamente relacionada con la salud de tu mente. ¿Por qué? Porque todo el microbioma, todos los microorganismos que tenemos en nuestro intestino que dependen de la dieta, se comunican con tu cerebro. Y básicamente lo que pasa es que si no tienes una buena dieta, vas a estar inflamado, vas a tener una inflamación. Y la inflamación es la madre de todo ese cáncer, de toda esa demencia, y entonces necesitas bajar la inflamación, y eso es muy importante, la dieta. Ahora falta lo que fue más sorprendente, y que es que la longevidad en aquellos que la logran y en estas condiciones está asociada con capacidad de socializar, que mantuvieron sus círculos sociales activos constantemente. Son personas extrovertidas que se reúnen, y eso tiene que ver también con tu salud mental, que es algo que descuidamos mucho, porque ¿cómo puedes mantener círculos sociales sanos y durante mucho tiempo si no tienes una salud mental adecuada para mantener relaciones? Entonces es muy importante no caer en el el ermitaño, el que se refugia, el que se empieza a encerrar, porque eso básicamente empieza a cerrar la llave de la vida. Entonces, ejercicio, sueño, dieta, antiinflamación y relaciones sociales, manténlas en tu vida, cultívalas, y si eso haces, estás en ese camino del Lifestyle Plus, de los super agers, de ese super envejecimiento.
¡Wow! Está impresionante.
Y eso, pues eso, además, pues va a cambiar tu genética. Y el día de hoy, pues ya podemos no solamente hacer eso, pero como les dije, o sea, nadie se va a sorprender que te digan ejercicio, dieta, sueño. El tema es cómo lo estamos haciendo. ¿Lo estamos midiendo bien? ¿Lo Exacto. estamos ajustando bien? Y eso no solamente va para nosotros, sino incluso en los profesionales de la salud. ¿Cómo estamos evaluando a nuestros pacientes que sobre todo llegan sin enfermedades y queremos prevenir enfermedades?
Oye, explícales a todos, escuchen esto, lo que son los polygenic risk scores.
Okay, entonces, en esto que hablábamos de la genética, si define la longevidad y participa, por supuesto que sí. Pero, de nuevo, en ese paréntesis, el lifestyle que tiene va a determinar cómo esa genética tiene impacto. Sin embargo, ya podemos ver nuestra genética y básicamente estos riesgos poligénicos lo que hacen es que ven todas esas instrucciones que tienes en tu ADN y pequeños cambios que hay. Sí, entonces todos tenemos pequeños cambios y ya se han visto que ciertos cambios y sobre todo en su conjunto están más asociados a demencia, están más asociados a enfermedad cardiovascular, están más asociados a cáncer. Entonces lo que hacen es que se miden todo, o sea, verifican todos los cambios que tienen y básicamente lo que ven en tus instrucciones en tu ADN es si esos cambios que tienen te están poniendo en un riesgo mayor de desarrollar cierta enfermedad. Entonces si yo te lo digo hoy que no tienes una enfermedad cardiovascular, que tu genética, que tu riesgo poligénico dice que tienes mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, aun cuando hoy no la tengas, ya puedes empezar a hacer ajustes. No significa que la vayas a hacer porque el estilo de vida tiene un alto impacto. Algo también muy importante que tal vez podría ser lógico, pero no se entiende y que se ve en estos estudios. El cáncer, la demencia, las enfermedades cardiovasculares no aparecen de un momento a otro. Las fuiste construyendo desde hace 20 años antes. Entonces, si 20 años antes te das cuenta de esto y empiezas a ver que estás caminando a ese lugar, lo puedes ajustar y lo puedes desaparecer.
O sea, en el score sí. del riesgo poligenético pueden ver si tienes escudo frente a la demencia, bajo riesgo cardiovascular, si tienes guardianes de envejecimiento celular o no.
Sí, o sea, entonces ven esos riesgos, ¿no? Y digo, entonces eso es algo importante y es importante acercarse con los genetistas y hay muchos estudios de esos, hay que ver cuáles son los que realmente funcionan y para quién, pero sí, dan esa información.
¿Existe el gen de la longevidad?
No, la verdad es de que no, más bien...
Porque hay familias que viven 90, 95, 98 años.
Entonces, hay... De nuevo, hay una genética, no es que haya un gen, no es que haya una instrucción. Seguramente, y que como tú lo mencionas, hay familias, tanto que haya alguien longevo, pero ves para atrás y pues se morían jóvenes o sí, no había, sí. Fue algo que pasó en esa persona. Y otras familias, efectivamente, que tienen eso. Pero bueno, ahí hay que tener cuidado. Bueno, esa familia, dependiendo de dónde es, tal vez come lo mismo y tal vez es la dieta, tal vez no es lo genético. La otra es que sí sea la genética. Pero ahí no va a ser un gen, van a ser muchos genes, muchos de estos polimorfismos, mucha de su genética que lo va a ayudar. Pero esas digamos que son excepciones, que es interesante estudiar, pero para la mayor parte de nosotros lo que tenemos que entender es que nuestra genética, independientemente de si llegamos con los muchos genes que ya sabemos que si tenemos esas instrucciones nos van a hacer vivir mucho, independientemente de que los tengamos o no, el ajustar el estilo de vida hace que la genética que tengamos trabaje para nosotros y que podamos vivir más tiempo, siempre y cuando sepamos cómo medirla y cómo ajustarla.
Oye, te tengo un encargo.
A ver.
Mi biólogo molecular favorito. Fíjate que ahorita que hemos estado en el Summit de Menopausia con todas estas doctoras impresionantes de México y el mundo, el otro día una de ellas me decía que la edad promedio de muerte en el siglo XVIII... eran como 47, 48, 50 años. Y entonces de ahí empezamos a hablar de que, claro, tus óvulos dejan de producir estrógenos cuando cumples 50 años. Antes no era importante la menopausia, porque no importa. O sea, ya te habías muerto o estabas por morirte en cualquier momento. Hoy, obviamente, tus óvulos dejan de producir estrógeno y a ti te quedan 40 años de vida. Mi pregunta es, usted... Doctor Iván Dunker, doctor en biología molecular, ¿me puede investigar y venir a presentar cómo ha evolucionado genéticamente el cuerpo humano para estirar su longevidad tantos años?
Lo investigamos y claro que sí, lo venimos a platicar.
¿Capich, capich?
Claro.
¿Me expliqué bien?
Sí. Bien, bien, perfecto.
O sea, ¿cómo han mutado los genes para que ya no nos muramos a los 38?
Uh-huh. Claro que sí. Esa evolución.
Bueno, ¿y qué otra adaptación ha tenido genéticamente el cuerpo humano en los dos últimos siglos para que vivamos mejor? Obviamente parte es la medicina.
Gran.
¿Pero qué ha pasado internamente?
Ok, muy bien.
Porque comemos peor que antes, la neta.
¿El doctor? Eso sí, es cierto. Y lo cierto es que desafortunadamente al día de hoy, lo que comemos y cómo vivimos, nuestra genética no está adaptada a eso. Exacto. Porque la genética cambia, pero tampoco. No cambia tan rápido.
Claro.
Nuestra genética todavía al día de hoy, pues está hecha a lo que se necesitaba hace 500 o 1000 años, ¿no?
Oye, y ahorita le estás. Una cronista de la Ciudad de México nos contó que antes de la llegada de los españoles, en México no existía el aceite.
Uh-huh, la manteca.
No existía la manteca. Uh-huh. No había carne roja porque no habían reses.
Exacto.
Gracias.
Y entonces imagínate los cuerpos que todavía el día de hoy tienen esa genética, pues todavía no se han adaptado a eso. Pero esa es la dieta que tenemos y por eso quienes más sufren son quienes pues no tuvieron ya una adaptación a eso desde todavía siglos antes.
Claro.
Okay, esa es tarea. Ya tenemos
esa es
tarea.
Tu tarea. ¿Eh? El doctor Iván Martínez Dunker, biólogo molecular, tiene el mejor nombre de Instagram. Dunkerman. Es precioso. Sí. Dunkerman o Dunker UAEM en Twitter. Él es el director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos. Gracias, querido. Un placer tenerte aquí.
Muchas gracias.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión. En su mejor versión. ¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Oigan, cuentavientes, si ustedes estuvieran a días de su boda y de repente se enteran que su pareja tenía un secreto muy cañón que ustedes no estaban ni enterados, ¿cancelan la boda o no cancelan la boda? Esa es pregunta para todos. Porque fíjense que el 9 de abril se estrena en todos los cines una película que se llama The Drama. Y es una película protagonizada por Zendaya, por Robert Pattinson y Alana Haim. Dicen que está fuertísima, es un thriller psicológico y vale mucho la pena que no se la pierdan. 9 de abril se estrena The Drama, disponible en todos los cines. Y si quieren ver qué más películas están por estrenarse, pueden seguir a Diamond Films Mex en Instagram o en Facebook como Diamond Films México. Sofía Macías, la pequeña cerda capitalista.
Eso.
Oigan, el libro, ¿cuántos libros ha vendido el pequeño cerdo capitalista?
Bueno, en la serie entre el de finanzas, inversiones y la agenda que ya sale las próximas semanas, que ustedes tendrán la primicia evidentemente, uh-huh. Ya vamos a pegarle a los 800,000 ejemplares. Bien. De la serie. Entonces ya tiene bastantitos este cerdito.
O sea, vas a llegar a vender 1,000,000
de ejemplares. Yo espero que sí.
Para todos los que no saben qué es el pequeño cerdo capitalista, es básicamente un libro de finanzas personales, ¿no?
Exactamente. Digamos, todo lo que no nos enseñaron para la vida adulta de, okay, ya recibo mi primera quincena, luego cómo le hago, luego ya me quiero pensionar o me quiero comprar una casa o quiero ponerme a invertir o quiero ahorrar sin sufrirle, sin volverme un absoluto tacaño, pues se tienen que leer el verde y luego el de inversiones.
Bien.
Y pues tener sus metas bien claritas, que de eso también por acá se... que vamos a tener después ahí algo padrísimo.
No, 100%, 100% no saben qué padre lo que vamos a hacer juntos. Oye, pero a ver, una cosa muy importante. Hoy les vamos a dejar saber. Es horrendo lo que vamos a hablar.
¿cuánta lana deberían de tener ahorrado según su edad?
Exacto.
Y ahora, cosa más fuerte.
Igual les entra un poco de crisis existencial. Si están un poco lejos de lo que vamos a platicar, vamos a hablar también de por décadas qué es lo que creo que sería importante hacer para ir avanzando en estas metas y también entrar en esta conciencia de, bueno, si no he llegado ahí, más que decir, uy, no, pues yo ya se me fue el tren, ya no hago nada, ya me, ahora sí que pues me mato, pues no. O sea, hay que ponernos de verdad muy, muy pilas con, bueno, okay, desde aquí para adelante, ¿qué hago? Entonces, esa parte está interesante porque aunque creemos que somos bien manirrotos, según la Encuesta Nacional de Salud Financiera del INEGI, el 52% de la gente mayor de edad sí tiene algún tipo de ahorro, ¿no? Entonces ahí hay algunos que pues están debajo del colchón, que eso ya es tema de otra situación, ¿no? Claro, la mitad de la población. Pero la gran pregunta es, ¿cuánto tendrías que ahorrar? Si nos estás escuchando y eres un cuentaviente de veintitantos, pues vas a estar muy feliz porque tienes mucho que hacer para adelante. Y si andas pisando el tercer piso o el 40 y siempre, pues bueno, ahí vamos a checar también de acuerdo a la edad qué tanto. Esta tablita, que es como un indicador, la hizo una economista que se llama Kimmy Green, la hizo para una empresa y la idea es, okay, ¿cuánto tengo que ir teniendo ahorrado según mi edad para poder vivir sin broncas y retirarme también pues cómodamente, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que ella hizo de proyecciones y a los estudios que ella hizo, a los 20 años tienes que tener el 25% de tu sueldo anual.
A los cállate. A ver, todos, cuentavientes, saquen calculadora.
Acá tenemos, si alguien nos quiere pedir, aquí tenemos también el para hacerles numeritos. Pero si a los 20 años pues estás empezando de becario y pues a lo mejor dices, oye, es mi primera chamba, becario tal, 10 mil pesos, pues a lo mejor al final del año, ¿cuánto tendría que tener? Si son 120 mil el salario anual, pues 30 mil pesos, ¿no? Si ya en tus 20
sabes. A ver, ok. Esos 20. No creo que nos esté escuchando ahorita mucha gente.
Pero bueno, oye.
Porque yo creo que están en la universidad, pero para que se lo pongan a sus hijos, ¿eh?
Exacto. Pero de todos modos, okay, Luego pasa. Y luego, a los 30, que ya tenemos muchos cuentavientes.
Ahí sí, se me apuntan todos, sí. Cuentavientes. Ok. A los 30.
Tendríamos que llegar a tener en esa década el 100% de nuestro salario anual. Entonces, si para los 30, pues ya más experiencia, más todo, andas ganando como 25 mil pesos, pues ahí tu salario anual, pues obviamente subió, y entonces lo que tendrías que tener son 300 mil pesos ahorrados, ¿no? Eso es lo que tendríamos que tener ya.
A ver, ¿qué porcentaje de tu sueldo anual?
Ese ya tendrías que tener un año de ingresos ahorrado. Ese sería el 100%. Entonces son 12 meses, estás ganando 25 mil, pues ahí más o menos, ahí está. Entonces.
A ver, espérame. No, voy a hacer el cálculo. 12 por 25, 300 mil.
Exacto.
Sí.
Lo que acaba de decir.
Entonces deberías de tener un año completo.
Sí, eso es lo que nos dice Kimmy Green, la economista Kimmy Green, que eso tendríamos que tener para vivir bien y retirarnos bien. Okay,
entonces, pero espérame. ¿Quién de ustedes, cuentavientes, que tenga 30, 35, 38, 32?
No, los 35 es más, Marta, que tengan entre 30 y 34.
Entre 30 y 34. ¿Quién de ustedes tiene ahorrado todo su sueldo anual?
Exacto.
Eso es lo que quiero que me contesten.
O sea, una inversión, un ahorrito debajo del colchón. No nos digan que lo tienen debajo del colchón porque entonces alguien va y se lo saca de su casa ahorita.
Sí.
Pero bueno, queremos pensar que sí está invertido.
Ok.
Seguro, ahora, a ver que nos 34. Voten ahí, que nos cuenten en línea, porque la verdad es que yo creo que no. Hay personas que sí ahorran, pero a lo mejor dices, ay, pues mira, yo con que tenga un mesecito, una quincena, mi fondo de emergencias, que de hecho, por ahí justo en la encuesta de salud financiera, la gente que sí tenía ahorros, la más de la mitad era menos de una quincena. Uh-huh. Entonces, es poco. Ya los que llegaron a 35 tienen que tener el doble de su salario anual, pero aparte aquí le estamos metiendo como este tema de, bueno, pues si ganas más, también vas ahorrando un poquito más, porque pues lo que estás generando al final, mucha gente se me trauma porque dice, ay, es que me voy a tener que volver tacaño, es que es horrible, me voy a limitar, pero el ahorro también lo tenemos que ver, el ahorro y la idea de lo que hacemos con nuestras finanzas, como estoy construyendo mi riqueza, O sea, voy a construir mis activos, con eso voy a comprar cosas que me interesan, como una casa, como voy a invertir, voy a tener mi retiro. Y esto también me va a dar para darme todo lo más que quiera, ¿no? O sea, si me quiero dar los viajes, si me quiero dar la operación del párpado caído, ¿por qué no? ¿No? O sea, tiene que estar también ahí. 35 años tienes que tener el doble de tu salario anual. Entonces, si encima te dieron un aumento y ya ganamos 30 mil, entonces ya son 720 mil pesos lo que tendrían que tener ahorrados. Ahí también, hijo, váyanle mezclando entre lo que tienen ustedes. Si tienen Afore, lo que tienen, por favor, chequen con Afore móvil en la aplicación o en la página de la CONSAR, o chequen cuánto tienen en su Afore, si han estado cotizando. A los 40 ya es el triple de tu salario anual. Entonces, si también ya te subieron a 35 mil pesos el sueldo, pues ya es 1,260,000 pesos. Y a los 45 son 4 veces tu salario anual. Entonces, sí, esto va subiendo.
A ver, 4 veces tu salario anual, ¿para qué edad?
Para los 45 años.
Hace mucho sentido.
Ok.
Claro, porque ya nos estamos acercando un poquito más al retiro. Ojo, esto, entre antes empieces, la ventaja es que no lo vas a tener que juntar solo por lo que tú ahorres, que creo que ese es un punto muy importante que luego la gente se me asusta. Una parte de esto, si tú empiezas rápido y lo empiezas a invertir, se va a juntar con las mismas ganancias de tus inversiones. Con lo cual no es nada más lo que tú separas, sino pues el fruto de lo que ahorraste más lo que ganaste en el tiempo. Por eso es tan importante no ser las bellas durmientes del banco, es decir, no tenerlo solo en tu cuenta de nómina, sino poner ese dinero a trabajar. Pero a ver, a cuentavientes, que nos digan cómo se les quedó el ojo, si lo sintieron lejos, cerca, si les dio el patatús.
No, pero espérame, o sea, ya no vamos a hablar de los 50 para adelante.
Claro, claro que vamos a hablar de los 50 para adelante. Todo empieza, cada 5 años empieza... Así si eran 4 veces, luego va 5 veces y luego va 6 veces. Entonces no sé si quieren que lo contemos después del corte o de una vez.
Vamos a contarlo después del corte. Voy a leer a los cuentavientes que están
que se me
muy enojados con los cálculos que estamos haciendo. Porque dicen, pero es que ¿cómo crees? El salario mínimo mexicano. Todo eso lo vamos a discutir ahorita regresando con Sofía Macías. Si no están ahí, no cunde el pánico. Lo que pasa es que lo que queremos... es ayudarles a cambiar la forma en que están pensando sobre el dinero para que ahí estén en unos años. Al volver en W Radio, no se vayan.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
No cunde el pánico. No cunde el pánico. A ver, nuestra chamba en este programa es ayudarles a ustedes a lograr lo que quieren lograr, a estar donde pueden estar, a sembrarles una idea de cómo mejorar su vida. Y hoy específicamente estamos hablando del tema de finanzas personales, porque como les digo siempre, es insólito, cuentavientes, que nos matemos trabajando y que no puedas construir tu patrimonio. Y tienen toda la razón muchos de los que me están escribiendo aquí, que dice, oigan, no parten de una realidad masiva con el sueldo mínimo, que es lo que gana la mayor parte de la población en México. Como becario no te pagan 10 mil pesos ni a trancazos, incluso a mis 30 y con maestría me ofrecen 14 mil y hay que pagar renta, servicios.
Pero yo ahí creo que nos estamos 37. Confundiendo un poquito, porque
Sofía Macías.
No es que tengamos que llegar a este monto que dijimos en abstracto, ¿no? Sino todo esto lo vamos a tener que adaptar a nuestro sueldo. Entonces, claro, si a los 20 estás ganando 5 mil, entonces hay que multiplicar 5 mil por 12, y de ese 12 tenemos que considerar ahorrar el 20, bueno, tener al final de un año el 25% ahorrado. Que acá, ojo, creo que también es parte porque él me están dando el, les está dando el patatús por allá. Parte del patatús es que estamos pensando que solo nosotros tenemos que hacer este esfuerzo. Pero, por ejemplo, o sea, si tú ahorras el 20% de tus ingresos y en un año que, pues, ahora sí que le vaya mal la cosa, es muy raro que el promedio de las inversiones de menos del 5% anual. Entonces ya tú ahorras el 20 y con el 5% de tus inversiones ya lo completaste. Y la verdad.
No, y a ver, y espérate.
Y ahorita estamos en más del 10%,
Claro, ¿el CETES a cuánto está ahorita?
Ahorita está como en 10, 18, 10.38. Entonces, ahorita lo que pasa es que no quiero dar ese ejemplo de que vamos a ganar el 10% solo con nuestras inversiones, porque van 2 años de la historia que tenemos esas tazotas, pero un 5% sí es bien realista. Así que...
Ahora, voy a volver a repetir el ejercicio que estamos haciendo hoy al aire. Hay una tabla creada por la economista Kimmy Green, de la cual está hablando Sofía Macías, autora del bestseller Pequeño Cerdo Capitalista, es experta en finanzas personales, etcétera, etcétera, sobre cuánto deberías de estar ahorrando o cuánto deberías de tener ahorrado según tu edad. Entonces, para los 20 años, el 25% de tu sueldo anual. A los 30 años, el 100% de tu sueldo anual. A los 35 años, el doble de tu salario anual.
O sea,
a los
40
años, exacto, el triple, o sea, 3 años de sueldo. Y a los 45, 4 veces tu sueldo anual. A ver, entonces, dice aquí un cuentaviente, pues haciendo el cálculo de aquí a 20 años y estimando la inflación y de lo que gano actualmente, tendría que ser el triple. Y si quiero ganar 120 mil pesos mensuales, que son 3 veces 40 mil, tengo que haber ahorrado 14 millones de pesos. No, estamos hablando del sueldo anual, Yajishiro. A ver, explica, otra vez.
O sea, aquí creo que hasta con los números que hicimos nosotros no llegamos a los 14 millones, no sé hasta qué año dijo.
Sí,
el cuentaviente. O sea, porque nosotros empezamos a hacer la tabla con incrementos de sueldo, pero incluso ahorita que íbamos a hablar de los 45 años con un sueldo de 40 mil, ahí se acerca más a los 2 millones, es 1.920.000 pesos. Pero eso es juntando
lo que tendrías que tener ahorrado
junto con tu Afore, junto con la parte que tú hayas ahorrado de tu parte, con las inversiones en general que tengas, ¿no?
Pero esto incluye solamente cash o también podemos incluir propiedades.
Ahí creo que es un poco la respuesta odiosa de las finanzas personales es depende. Si esa propiedad la usas para generar ingresos o la piensas vender en algún momento, o sea, ejemplo, hay personas que van comprando un departamento o luego una casa o un departamento más grande porque tienen hijos, pero después dicen, oye, pues cuando se vayan los hijos me muevo a algo más pequeño y ahí le saco el cash. Ahí sí podría contar dentro de este cálculo. Pero si es la casa en la que vas a vivir toda tu vida, pues a lo mejor necesitaríamos tener esto en cosas que puedan ser dinero del cual tú puedas disponer. Entonces, ojo, les puede sonar a que es muchísimo, sobre todo porque están escuchando cálculos que nosotros hicimos con 20 mil, 25 mil, 30 mil, 35 mil, pero es relativo a lo que tú estés generando, porque quiero pensar, cuentavientes, que no nos vamos a gastar más de lo que estamos ingresando. Entonces, lo que tú quieres es tener el mismo nivel de vida en el momento del retiro que el que tienes ahorita. Entonces, de todos modos, no se me agobian. Ahorita saliendo en el corte, les ponemos en un excelito en la cuenta del Pequeño Cerdo Capitalista, para que puedan hacer su propio cálculo y también les ponemos la tabla. Pero eso nos hace mucho entrar en conciencia de qué tanto de lo que hemos trabajado a lo largo de la vida realmente lo estamos, pues digamos, guardando para seguir teniendo una mejor vida cada vez, ¿no? O sea, yo sé que de repente decimos, es que en México hay mucha gente que gana el salario mínimo, pero ya, o sea, el salario mínimo no es toda la parte de la población, probablemente los cuentavientes que nos están escuchando es un poco arriba. Y segundo, el salario mínimo se ha revalorizado en los últimos años. Ha habido aumentos en el salario mínimo. Ya le estamos pegando a más de... creo que se está como en 11 mil pesos al mes.
Sí, entre 11 y 15, sí.
Claro, con lo cual, pues si ganas el salario mínimo, es el 25% del salario mínimo.
Lo que debes ahorrar.
Y todo el mundo... Ya hay instrumentos de inversión que te permiten invertir desde 100 pesos, con lo cual no hay realmente pretexto de, bueno, pero es que es mucho dinero, pues complétalo con la parte de inversiones y entonces el porcentaje baja. Pero bueno, hablando de qué tendríamos que estar haciendo en cada momento de nuestra vida para que esto suceda, En la década de los 20, para los que estaban escuchando ahorita que 20 se les hacía mucho, yo creo que uno de los temas es que nos emociona mucho ganar nuestro primer dinero y te sientes muy libre de gastarlo, pero crees que necesitas ganar más para ahorrar. Que bueno, a lo mejor por lo que estoy escuchando no es solo de los 20, sino en general, ¿no? Creemos que necesitamos ganar más para ahorrar cuando muchas veces lo que necesitamos es tener pues estrategias que nos ayuden a manejar mejor el dinero. Si ahorras, aunque sea un porcentaje pequeño, aunque sea el 1% de tus ingresos, pero en cuanto recibes tus ingresos, va a ser mucho más fácil a que te esperes a ver si te sobra para ahorrar. Y otra de las cosas que también les pasa mucho en los 20s y en los 30s es que piensas que tu tarjeta de crédito pues es como dinero regalado. Entonces ahí es cuando nos metemos en deudas que a veces vamos a cargar a lo largo de las décadas y nos van a alejar de esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para quienes estén empezando a ahorrar, que ahorita no tengan ni el 1% de su sueldo ahorrado? Aplicar el quítame lo que me lo gasto, es decir, ahorrar en cuanto recibes tus ingresos, empezar a ponerte metas financieras y también meternos en la cabeza que el tema del ahorro es más un tema de constancia que de cantidad. Entonces, aunque parezca poco, aunque sea el 1%, es mejor que cero.
Muchos de ustedes me dicen en Twitter que sienten que no pueden ahorrar porque no les queda dinero. Entonces, les tenemos así una lista de cosas que sí pueden hacer. Sofía, venga.
Yo la verdad los voy a picar tantito, Marta, porque es no puedo en serio o ni siquiera lo he intentado, cuentavientes. Ya vamos a ser honestos, porque luego también acá nos encanta latillarnos y decir, no, es que es imposible, pero es que en este país, pero es que en esta economía. Y luego tienes el cuate que gana lo mismo que tú o la cuata y sí ahorra. Entonces ahí yo creo que es mucho un tema de ser honestos. Entonces acá platicábamos en el corte de qué tanto realmente tenemos prioridades. Por ahí caso en el pequeño cerdo capitalista, nuestro querido community, que le mandamos muchos saludos, de repente decían, no, Sofía, es que yo no puedo ahorrar, es que está muy difícil, es que tal, es que pago renta y es que cual. Y de repente tres termos de la sirenita de la marca especial, ¿no? De Stanley. Entonces, pues ahí también dices, oye, si te estás echando $1,000 en este tipo de temas y también vas a absolutamente todos los conciertos y otro tema que tiene que ver con los límites financieros. A todos les dices que sí, a todos los familiares les dices que sí, a todos los compromisos sociales le dices que sí, pues ahí está muy cañón ahorrar. Entonces, paso número uno, hay que esclarecer cuáles son nuestras metas y nuestras prioridades financieras. ¿Qué es lo más importante en lo que yo tengo que gastar? Segundo, me dicen, es que a mí nunca me sobra para ahorrar, Sofía. ¿Alguna vez has hecho un registro de gastos? ¿Un registro de qué? Entonces, como que ahí está muy difícil. Sí. ¿Cómo vamos a ahorrar si no sabemos en qué se nos va el dinero? Y esto es interesante porque, de acuerdo con Conducef, en México solo el 20% de la gente registra sus gastos. Te prometo que si tú registras tus gastos, absolutamente todos, en tres meses, vas a encontrar cosas en las que seas, ¿a poco se me está yendo en esto? ¿A poco ya pagué dos veces tarde la tarjeta y ya me cobraron los $300 de la comisión por pago tardío, más los intereses, más el tal, y ahí se me está yendo una lana? Te prometo que vas a encontrar de dónde ahorrar.
No, y te voy a decir otro ejemplo. El otro día, ¿saben a qué me dediqué como una hora? A revisar todas las apps y todos los sitios en los que estoy registrada. Y me horroricé de la cantidad de dinero que se me va en... Ay, un día bajé una app para escanear documentos, $40. Otro día bajé una app para registrar las tarjetas de presentación que me dé la gente. Otro dineral. Ah, fíjate que estoy en Ancestry.com desde hace cuánto que ni lo usaba y no sabía que me estaban cobrando $100 y pico al año.
Claro, no.
Así me fui.
Y así
no saben la cantidad... Ajá, 100%.
Y cada quien con sus tipos de gastos, porque todos sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles, si son las suscripciones y la música, o si es los antojitos y la comida afuera, si es el tema del transporte. O sea, hay realmente, todo el mundo tiene algo.
Claro, abran ahorita cuentavientes su celular y honestamente, ahorita yo estoy viendo que tengo, perdón, Paramount, que cuesta, Star, que cuesta, HBO Max, que cuesta. O sea, tengo cinco
Disney,
que no veo.
Que cuesta, claro.
Exacto. Abran y hagan ese ejercicio ahorita, cuentavientes.
Sí, porque además no nos da la vida ya ver tanta suscripción, tanto programa, entonces ahí está cañón. Y también creo que tenemos que cambiar mucho la idea de cómo estamos haciendo las cosas, porque estamos pensando mucho primero en el contexto externo, que si es muy difícil, que si alguien no gana, que si es muy poco dinero lo que ganamos, que si es mucho, uh-huh. que si otros. Ustedes preocúpense primero por su primera situación, o sea, por okay, que si el becario ganaba o no ganaba tanto, que si el salario mínimo que no. Mi realidad, ¿cuál es? ¿Yo cuánto gano y uh-huh. a dónde quiero ir? ¿Y qué es lo que quiero construir? Porque si estoy pensando uh-huh. en todas las limitantes, en lugar de cómo le hago, va a ser muy uh-huh. complicado salir del hoyo financiero. Y la otra es, yo veo que mucha gente también está, de verdad, esta parte de los límites financieros, pues de repente es, te piden tus hijos miles de cosas, porque obviamente entre todo lo que ven, la competencia con los amiguitos, más lo que ven en las plataformas o en YouTube, etcétera, y toda la familia trae smartphone y lo está cambiando pues cada dos años o cada año, pues obviamente esos gastos se empiezan a multiplicar. Entonces, ¿dónde sí? ¿Dónde no? Y regresar a esta parte de los límites y cuáles son mis prioridades. Entonces, si lo hacemos así, va a ser mucho más sencillo que empecemos a liberar estos recursos. Y lo último, o sea, me pareció súper clave lo que dijeron los cuentavientes, Marta. Uh-huh. No me sobra uh-huh. el dinero para ahorrar. El dinero no sobra. El dinero siempre se va a algún lado. Si no se va a tus gastos corrientes o a la invitación que te hicieron o al fin de semana o a la salida o incluso a la bronca, si tú no le das una dirección de, okay, también quiero una parte para ir construyendo mi riqueza. O sea, yo sé que de repente me dicen, oye, si no puedo ahorrar, dar el brinco mental a riqueza me suena como que ya una cosa muy esotérica y muy loca. Pero es que cuando nosotros empezamos a crear estos activos, cuando empezamos a ahorrar estos porcentajes, sí puede, y ni siquiera este porcentaje, con que empiezas con el 1%, empiezas a aspirar a eso, a tener esa acumulación que te va a ayudar a cumplir las metas que tú quieras, al patrimonio que tú quieras, hacerlo trabajar, pero si no tenemos esa disciplina está muy muy complicado, ¿no? Entonces, claro. Un punto importante, aunque sea poquísimo dinero, o que tú consideres poquísimo dinero lo que puedes separar, inviértelo, porque ese es uno de los errores más grandes de la gente, que como que no ve esa parte de, aunque no sea una cantidad enorme, la puedo poner a trabajar y que entonces vaya creciendo mucho más rápido. Lo tienen abajo del colchón y ahorita ya hay, como decía Marta, las tasas de interés están altísimas, nos están pagando un dineral por nuestros ahorros y eso no se va a repetir. Claro. O sea, va a empezar a bajar uh-huh. y el próximo año ya no va a estar así, así que aprovechen ahorita claro. para hacer eso.
Yo entiendo que el sueldo promedio en México puede ser 7,000, 8,000 pesos. Pero ustedes han pensado en algo que se llama diversificar su portafolio de ingreso. Uh-huh. Ok, yo tengo un sueldo y gano 7,000 pesos. ¿Cómo le hago para ganar más lana? ¿Qué invento? Hago pasteles, lavo coches el fin de semana, pongo una guardería en mi casa. Yo qué sé.
Ya estaba, es el mismo trabajo, ¿cómo me vuelvo más valioso? O sea, mi mismo trabajo, ¿cómo genero
¿cómo
más lana?
¿Cómo le hago para que me suban el sueldo? Claro.
Y luego hay cosas tan bobas como, de verdad, nosotros tenemos muchos casos de personas que le subieron el sueldo porque empezaron a usar LinkedIn, ¿no? Por LinkedIn empezaron a publicar más cosas, empezaron a volverse, pues, más interesantes en su sector. Y entonces ahí dijeron, oye, pues este sí es un especialista, y les empezaron a caer ofertas de trabajo. También esa es otra. Se vale la movilidad laboral, buscar mejores condiciones, sobre todo si tú tienes muy buena trayectoria, si sabes hacer bien tu chamba. En México le tenemos mucho miedo a buscar esas fuentes alternativas de ingresos. Uh-huh. Entonces sí, uh-huh. sí creo que no necesariamente tiene que ser, porque mucha gente también, el siguiente pero es, bueno, pero es que a mí no me alcanza el tiempo. A veces tienes activos que no te estás dando cuenta que podrías aprovechar. Yo tengo una alumna que tenía un cajón de estacionamiento que no utilizaba y lo empezó a rentar, y incluso en departamento rentado, o sea, ni siquiera era su departamento, y de ahí sacó una lana. Entonces, hay muchas cosas alrededor que de repente decimos, oye, esto lo podría usar, lo podría vender, tengo esta habilidad, en mi chamba podría pedir un aumento porque logré esto, esto y esto, y porque soy una persona valiosa, o buscarme otra chamba fuera, en otro lugar, y realmente generar más ingresos. Pero sí, 100%, creo que parte de la idea, más que, primero hagan su cálculo con sus propios ingresos, y segunda, empecemos a abrir la cabeza a pensar en el cómo podría estar mejor financieramente, en lugar de pensar el es que no se puede, ¿no? O es que es muy difícil.
Claro.
Yo creo que ahí claro. está parte de la clave. Pero bueno, nada más un repaso rapidísimo de recomendaciones para las etapas. Los 20 es, aparte de empezar a ahorrar, no te metas en broncas con tu tarjeta de crédito y empieza a invertir lo antes posible. Y si puedes, ya en los 30, tema importantísimo, empieza a pensar en tu seguro de gastos médicos mayores y empieza a pensar en metas importantes que sean importantes para ti porque te va a ayudar a ahorrar más. En los 40, es muy importante ya pasar de los instrumentos básicos de inversión a cosas que te puedan generar incluso un flujito. Hay muchos, ya después hablaremos de este tipo de inversiones, pero inversiones que te pagan dividendos, o sea, que te pagan lana, aparte de que sigues teniendo tu capital ahí y te lo reparten cada cierto uh-huh. tiempo. Aprende a empezar a prever tus gastos reales. En los 40, 30 y 40 también empezar a pensar en los temas de los papás, ¿no? De si los papás van a enfermar, cómo lo vamos a prever, su retiro, etcétera. Y también, obviamente, en tu plan de, en los, para arriba de los 40, tu plan de retiro porque ya estás muy cerca. Testamento para no dejar las cosas en desorden. Y pues bueno, todo esto se trata de tomar mejores decisiones financieras. Y de verdad, no se achicopalen, más bien vean cómo le hacemos para llegar a construir la vida financiera de nuestros sueños.
Ay, me parece muy bien. Ella es la queridísima Sofía Macías, cuentavientes. Miren, con que simplemente empiecen a pensar en su dinero de otra manera, empiecen a hacer la lista de lo que ustedes gastan, empiezan a pensar en invertir, aunque sean 200 pesos, pero le empiezan a dar vuelta en la percepción y la relación que tienen con su dinero, miren, la misión está cumplida. Ahí está, Pequeño Cerdo Capitalista en todas las redes sociales o Sofía Macías Lisiaga. Un placer tenerte aquí, querida. Muchas gracias.
Muchos besos.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. 11:57. Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros, porque si ustedes están con pareja, este tema les va a encantar. ¿Y saben qué? Diría mi queridísima Tere Díaz, que hoy está con nosotros, nuestra psicoterapeuta de Psicoterapia La Montana.
Montaña. ¿Saben qué?
Parece, este tema...
parece.
Exacto. Este tema los va a inquietar.
Me inquietas,
okay. Teresa. El concepto es Only Weekend Couples. Parejas de fin de semana. Y te digo una cosa, Tere. Ya van dos personas que conozco que se acaban de casar, o sea, obviamente segunda vuelta, y que los dos van a seguir viviendo cada uno en su casa con sus hijos y nada más se van a ver el fin de semana. ¿Qué sí. tal es?
Y no solo para los que tengan pareja, perdóname. De una vez es una buena oportunidad para quien esté dateando y que quiere precisamente esta parte como de libertad y también tener los fines de semana este regocijo con la pareja, o sea, ir pensando también proponerlo, ¿no?
Totalmente. Fíjate que yo recuerdo que en una relación que yo les decía, pues somos pareja comprometida, pero pues nos vemos los fines de semana, algún día entre semana. Ay, y contestaron, ay, así que fácil. O sea, qué fácil. Yo diría, son otros retos. Claro, son claro. otros resultados,
sí, sí.
son otros temores y dificultades y son otros beneficios. Y yo creo que tiene tanto, a mí me pareció como irrespetuoso. Ay, pues así que fácil.
Claro. Por... No, exacto. A ver, pero vamos a hacer un sondeo de opinión. Ahorita pónganme en Twitter, neta. Es más, ¿saben qué? No voy a ni siquiera decir sus nombres porque no los quiero meter en camisa 11 varas. ¿Quién de ustedes está casado o viviendo en pareja, que neta, secretamente, sin decirle a la contraparte, pues sí quisiesen nada más verlo o nada más verla el fin de semana? ¡Tráscatelas!
A ver. ver qué tal, a ver qué tal. Tengo mucha curiosidad si son más hombres que mujeres o más mujeres que hombres.
Siento que van a ser más mujeres que hombres, ¿sientes?
Y tú, yo sí, pero ¿tú por qué crees?
No sé, porque siento que para las mujeres, hijo, es bien, bien complejo combinar el amor con la maternidad, con la esclavitud del hogar, con el sexo. O sea, híjole.
Sí, es que no has hablado con personas que viven juntas, casadas o no.
Ajá.
Que te dicen, es que él llega, yo no sé por qué ella se histeriza hablando de relaciones heterosexuales. ¿Por qué se histeriza? Pues llegas, relájate, siéntate. Yo me acuerdo que en las comidas mi papá le decía a mi mamá cuando había comidas y visitas, siéntate, Tere, por favor. Y mi mamá se le acercaba y le decía, pues párate tú. ¿No?
Atender, claro.
¡Qué divino! ¡Qué divino! Es lo mejor que he vivido en mi vida.
Es que párate tú, porque ¿sabes qué les pasa con esta división de funciones? Y que a nosotras en el hipotálamo, a los hombres que el hogar es la paz, la tranquilidad, un remanso de descanso, y a nosotras ser ayuda, estar atentas, ser el alma del hogar, construir los afectos, pues no paramos de estar pendientes. Oye, no hay, ya se acabó.
Oye, yo le diría, cuando Juan se voltea y me dice, mi amor, ya siéntate.
Calma, relájate.
Lo que me da ganas de contestarle es, ¿ah, sí? ¿Y tú vas a ir a sacar la panera? ¿Y vas a ir a buscar el mantel de lino? ¿Asegurarte que está bien planchado? Uh-huh. ¿Para ponerlo en la panera? Uh-huh. ¿Y después que rebanen la baguette correctamente en diagonal, la metan al horno, la calienten, lo pongan en la panera y lo traigan a la mesa? Porque sí, si es no. así, yo sí me siento, ¿eh?
No, y decir, llévense los vasos sucios. Claro. Y eso que contando con apoyo. Contando con apoyo, ¿eh? Sí, llévense los baños sucios, los vasos. Ya se llenaron los ceniceros. O sea, más, espérate, ¿qué crees? ¿No hay agua mineral? Sí, alguien quería un ginger ale, no hay ginger ale. O sea, ¿qué onda? Pero fíjate, a ver qué te contestan, porque estamos ya adelantándonos a las nuevas y modernas mujeres del día de hoy, ¿no?
Exacto. A ver, te voy a leer lo que dicen aquí los cuentavientes. Me encantaría ser mamá emprendedora de lunes a viernes, solo ver a mi pareja los sábados y domingo.
Ahí está, es ella o él, sí, mamá. Porque...
Me encantaría tener ese tipo de convivencia. Haría mil cosas que no puedo hacer con mi marido metido en la casa todos los días. Otra
y
mujer.
Pidiendo, oye, y no dijo, y pidiendo cosas, ¿no?
Oye, Marta, no dice aquí otra cuentaviente. Así estoy yo, pero 3 días a la semana. A veces no me gusta, pero así ya está la dinámica y ya sería difícil cambiarla. Alguien más. Yo no puedo, es un hombre, que solo quieren verse cuando se puede. Güey, yo quiero verte diario. Pues si me encantas, ¿por qué no quiero estar embarrado contigo?
Claro.
¿No? Pero es hombre, ¿eh? Isa dice, yo solo veo a mi novia los fines de semana. Llevamos 6 años así. Cada año hacemos 1 o 2 viajes largos, que es cuando más tiempo pasamos juntas. Y la verdad, mira, nos llevamos muy bien y nos ha funcionado muy bien. Dice Abigail, no, cero se me hace, porque para mí los domingos es domingos de quehacer. ¿Ok? Claro. Yo no podría, dice, me mato, yo quiero el apapacho diario, pero es hombre, ¿ven? ¿Ya vieron la diferencia?
Sí, sí, sí.
Otra mujer, yo sí le entro 100%. Otra mujer, yo también estoy así, para nosotros es súper funcional. Alguien más dice, yo y mi güero llevamos 9 años juntos, cada quien vive en su casa y Dios en la de todos, nos vemos los fines de semana y días festivos y los miércoles, y yo creo que por eso esta relación ha funcionado.
Es que te voy a decir, son necesidades y cosas diferentes, pero sí hay un factor género. Hay un factor género. Pero si quieres, vamos a describir lo que es, Marta.
Sí.
A ver. Y luego entramos en estas diferencias. Es que yo creo que sí es algo que contrasta con la vida tradicional, donde era imposible pensar que yo en mi casa y tú en la tuya. No, eso los amantes. Pero si yo soy la esposa o soy la no sé qué. Entonces, la pareja, no podemos negar que esta, o sea, esta modalidad de solo los fines de semana, pues es un modelo de encuentros menos frecuentes, pero más anhelados en general. Porque si ya no quieres verlo ni los fines de semana, ni para una vacación, pues entonces ya, pues ya, ¿qué haces ahí, no?
Sí.
Y la verdad es que sí es respuestas de un mundo actual en donde, además de que la mentalidad permite abrir nuevas posibilidades religiosas, relacionales, porque ha cambiado la vida y las mujeres al trabajar, los hombres a lo mejor al no tener que llegar inmediatamente al hogar, sino querer ver a sus amigos, ir a jugar fútbol, etcétera, etcétera, pues dificulta la convivencia diaria en la que no te pelas, sientes que no te pelas.
Sí.
Te, a veces en la noche te da cosa de que ya no, es que yo oigo mujeres que dicen, es que no lo he pelado.
Yo estoy así diario. Anoche me fui a acostar a las 11 de la noche y le digo a Juan, ¿qué onda, mi amor? ¿De qué? Y entonces le digo, pues platícame. No, mi amor, ya son las 11. Y ese no, mi amor, ya son las 11 fue desde que llegaste. Exacto. Del reto. Porque me hice un facial, porque luego me habló una amiga, porque luego hablé con otro cuate. Así me la pasé en el teléfono hasta las 11 de la noche. Y ya cuando yo quise convivir, pues se me negó el acceso.
Bueno.
Se me negó el acceso, digo, Tere. Se me negó el acceso.
Te voy a decir algo. Yo te pregunto. Tú querías convivir, voy a suponer que querías convivir. Pero hay gente que ya me voy porque, ¿sabes qué? Sí, le tengo que hacer un ratito de caso. Oye, qué feo que alguien diga eso de ti. Sí, o sea, sí, ya se va porque tiene que hacerle un... A mí no me perdón, yo no soy perrito o no soy...
Bebé, que ya...
No, perdón. Entonces, oye, que te hagan caso porque te tienen que hacer caso. Sí, perdón, sí, está sí. Horrible que sí. No se te antoje. Entonces... Ya. Hay que considerar eso, y cuando la vida, los presupuestos, como esta mujer que se quiere echar la maternidad sola, hay mucha gente que dice, yo no me la he hecho, pero luego llegan a consulta diciendo, es que tengo tres hijos, mis dos hijos y el señor, que hay que recordarle que se tome la medicina. O sea, estamos en un proceso de transición que hace que tanto hombres o mujeres elijan esto, pero sí me atrevo a afirmar que más las mujeres que quieren tener una vida de libertad. Y decir tantito, ya el fin de semana tantito. Me tengo ganas.
Como no dice una amiga mía,
como
tantito,
la tuya.
Tantito, espérate, tantito, pues, tantito, tantito, ¿sí? Tantito.
Porque sabes que, oye, me quiero hacer mi facial, sí me quiero ya en la noche estar chateando con mis amigas y jajaja, jojojo.
Sí,
ya ver la película que yo quiero y no la que tú quieres, ¿no?
100%. Entonces,
sí te da más libertad para organizar una vida entre semana, enfocarte en tus metas, no estar con tus culpas y pendientes, porque mira,
sí.
Si pudieras vivir así, sin la culpa y sabiendo es que en fin de entre semana, cada quien su rollo y yo la corazón, ya me voy, sí, ahí vienes, bueno, te doy al rato, ya comiste, no, bueno, igual cenamos juntos. Pero ahora, no, hay gente que no se atreve a hacer eso.
Ahora, ok, ahorita vamos a hablar de las ventajas y de las desventajas, ¿ok? Ya dijo la primera, mi queridísima Tere. Pero más adelante, ¿sabes de qué quiero hablar? De cómo le hace para tener un only weekend couple, la gente que es controladora, y después les explico por qué estoy pensando en eso ahorita,
poco,
¿no?
Poco, ¿no?
Ok, porque eso del libre albedrío a muchos no se nos da, ¿eh? Okay.
No, es que hay quien quiere hacer lo que quiere y que el otro haga lo que ella quiere también.
Exacto, 100%, 100%, te amo. Ok, mayor expectativa y entusiasmo es una de las ventajas, explica.
Bueno, es que obviamente, ya dijimos el equilibrio entre la vida personal y de pareja, porque puedes decir, me dedico a esto y no ando... Hay gente que puede hacer 20 cosas, hay gente que no, y normalmente no sale. Pero, a ver, no hay manera de negar que el amor puede vivir y construirse con una domesticidad, con cercanía, con certezas, pero el erotismo y la motivación muy activa se da en la distancia. Si tú comes tu comida predilecta diario, todos los días, ya no te va a interesar. Pero si sabes que solo comes en tal restaurante, que solo está en tal lugar, híjole, son unas ganas. Y eso ocurre, y ve cuando no sabías bien si lo ibas a ver, si no lo ibas a ver.
Es que sabes que estoy pensando que aparte si fuera nomás sábado y domingo, o viernes, sábado y domingo, uno ya está emocionalmente preparada para recibir a este ser, ¿ok?
A este ser y hacerle caso.
Exacto. O sea, pero de repente, claro, pero de repente no les pasa, chicas, que llega este ser y tú no estás emocionalmente preparada. ¿Por qué? Porque te falta hablarle a fulana amiga, porque no has terminado de hacer limpieza en tus meos, porque tienes que contestar, porque te tienes que pintar el pelo, porque tienes que ir a acostar al niño. O sea, te falta, no estás preparada para esa persona en ese momento.
No, más máxime, y aquí vuelvo a decir otra diferencia de género, cuando la persona no llega y te dice, ¿sabes qué? Yo acuesto al niño, yo descongelo lo de mañana. O sea, cuando realmente no compartes, porque si compartes, es que ese es el problema, Marta.
Claro, que pero ahí te va otra. Hay parejas en donde uno de los dos, o ella o él, son como bebés verdugos. Que están pidiendo veces, chichi, ¿eh? En cuanto aparecen, empiezan, pélame, ven, sóbame, ay, ráscame.
Oye, te quiero platicar.
O sea, si tienen una pareja, un hombre o mujer súper demandante, híjole, con más razón.
Híjole, que vaya a terapia, tenemos a psicoterapia en la montaña, y ¿sabes qué? Que asuma que necesita más chichi que el común de la gente, porque... Es que no te, luego pasa y me cuentan en terapia que están así haciendo sus cosas, trabajando, lo que sea ahora con el home office, y se les sienta junto.
No,
como
no,
a respirarle.
No. O sabes que de, no. Ven, chaparrita, ¿qué? Siéntate, o sea, aquí, no, acompáñame a ver el partido. ¿Qué?
Claro. O sea, entonces hay que ver cómo se divide ese tiempo, porque mira, si pudiésemos vivir en la misma casa. Oye, yo cuando viajo me voy sola con mis hermanas, mis amigas. Tengo una tía Laura ya que va a cumplir sus 90. Y Peter, ahora que está bastante aquí en el hogar. ¿Y Peter qué? Sí, pero ¿qué vas a hacer con Peter? No, Peter, pero deja súper. No, obvio no. O sea, Peter, yo me voy, estamos juntos, coordinamos. Pero eso no todo mundo puede. O sea, no todo mundo puede. Yo ya empecé grande, ya sin hijos, ya claro, lo que quieras. Pero realmente esta idea de que tengo que estar, sí cuidar al otro, sí disfrutar del otro, sí estar, ¿no?, conectados, que luego cuando no te ves entre semana, te dan más ganas de decirle, ahí te cuento dónde estoy, y ahí le compartes, ¿no?
Sí, sí.
Luego en el día a día, pues es que es tanta la presencia que pierdes hasta lo valioso.
100%, 100%.
No hay duda que la distancia genera, por eso no falta la que ya casada anhela al novio tóxico, porque le daban papaloteos, pero que ya se le olvidó, solo porque no lo ve, solo porque ya se hartó de dónde está.
Claro. No, ok, o sea, regresando, ventajas.
A las ventajas. Reduce los conflictos cotidianos. Exacto. Reduce los conflictos cotidianos. Que si tú este lavaste, que si no lavaste, que porque dejaste aquí, que porque dejaste allá, y que este, que llegaste tarde, pero no fuiste, pero me quedé solo hasta tal hora, o claro, yo no te importa tal. Creo que muchas cosas que generan conflicto de responsabilidad, responsabilidades del hogar, incluso económicas, que, híjole, se genera una tensión permanente porque dejaste abierto, te dije que no prendieras tanto el volumen.
Sí.
Ya cada quien que ponga el volumen como quiera, abra las ventanas como quiera.
No, ve a tele a las 3 de la mañana cuando quiera. A ver, regresando del corte, más de las ventajas de el Only Weekend Couple, las parejas que solo se ven el fin de semana. Y vamos a hablar también de las grandes desventajas. Si ustedes tienen algo que compartir, si ustedes lo viven así, compartan. Si no podrían, compartan. Si lo han hecho y no les salió, compartan. Regresando del corte con Tere Díaz, no se vayan.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile. Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión.
Bueno, estamos cuentavientes ahorita en una diversión. A ver, pongan atención todos los que están casados, todos los que viven con su pareja.
¿Quién de ustedes, neta, neta, con el corazón en la mano? Yo les prometo que si me escriben en Twitter, no lo voy a decir al aire. No voy a decir su nombre porque no los quiero hundir. Pero ¿quién le encantaría no ver a su pareja de lunes a viernes? Y pues nada más, como viernes en la noche, sábado y domingo. Esa es una nueva modalidad, se llaman Weekend Couples. Y hay un chorro de parejas casadas, que se acaban de casar, que han decidido por los hijos, por comodidad, porque mi casa me encanta y tú la tuya y mis hijos y los tuyos y para qué juntar y hacer un desmadre, que viven así. Entonces estamos con Tere Díaz, nuestra psicoterapeuta de cabecera, desmenuzando cuáles son los pros y cons de vivir con tu pareja solo los fines de semana. Entonces decías, por un lado, equilibrio entre la vida personal y de pareja, mayor expectativa y entusiasmo, reducción de conflictos cotidianos, porque no hay esos roces de todos los días, autonomía y se sostiene el deseo. A ver, explícalos.
Sí, sí, autonomía es que, a ver, ya yo lo dije y lo repito, la distancia genera, o sea, el amor requiere de una certeza y constancia, pero los weekends, lovers o como se llame, o matrimonios, no es que no estén comprometidos, o sea, ¿por qué asociar comprometidos con vivir juntos? Pero sí genera una cierta distancia, una cierta expectativa, una cierta incertidumbre, en donde el deseo se cultiva y vive más, porque requiere, como lo digo, el amor requiere cierta presencia, la tienes, y el deseo, cierta ausencia. Y cuando estás todo el día pegado, y ya lo ves con el hilo dental, cortándose las uñitas, o sea, ya dices, híjole, qué necesidad de tanta intimidad, que sí te pierde, porque el deseo se da en cierta ilusión, idealización. Entonces, de que funciona, funciona. Ojo, ¿por qué digo que el compromiso no está en juego? Porque yo conozco parejas casadas que viven en la otra cuadra, que están en el departamento de hasta abajo y la otra de hasta arriba. O sea, que si te caes y me buscas, pues te llevo al hospital. O sea, no es que, no me toque, no es mi día, No, pero sí genera este cultivo de lo que sí hay y de lo que sí quieres. Porque aquí tiene mucho que ver, Marta. ¿Qué quiero? Yo quiero la seguridad de verlo todos los días y de estar, como dicen, aunque sea sentir el bulto. Qué pinche relación. Pero, ok, si tú prefieres al bulto pegado, aunque ya no te genere ningún interés platicar con él, ninguna necesidad compartir lo que te pasa, ningún deseo estar cerca de él, bueno, pues también se vale. O si tienes la habilidad de lograrlo viviendo bajo el mismo techo, qué bonito. Porque se podría tener esa libertad. Yo cada vez oigo más, Marta, que dentro de la casa, cada quien tiene su baño. Tienen dos habitaciones que a lo mejor comparten más una y en la otra ven la tele, pero que se permiten esas distancias. Yo, ¿sabes qué? Me quiero atragantar de serie hasta las 2 de la mañana, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, estas son las ventajas. Ahora, tiene sus desventajas, pero ¿qué te contestaron?
A ver, ¿cuáles son? ¿Qué me contestaron? No, pues están vueltos locos y muchísimas mujeres, me dan pena, señores, pero pues sí preferiría nada más ver los viernes en la noche, sábado y domingo.
Pues sí.
Timo dice, esto es mucho más común de lo que se comenta, sobre todo en parejas que enfrentan procesos médicos de larga duración. Alguien más dice, llevo 36 años casado, en eventos jamás nos sentamos juntos, convivimos y al regresar compartimos chismes. Muy bien. Cuando uno anda de novio desea verla y en ese momento ambos dan lo mejor, cuando viven juntos eso se acaba, es mejor que cada quien en su esquina para que el deseo del que hablaba ahorita Tere perdure. Ada dice, a mí me encantaría solo los fines de semana, pero soy muy insegura y entonces estaría todo el tiempo pensando que no lo puedo controlar y se puede ir por otras veredas. Ada, 100%. A ver, abramos el capítulo, Marta, de las desventajas.
Es que esa era tu inquietud. Esa era mi inquietud.
Porque les digo una cosa, pero ¿cómo crees que va a estar de lunes a jueves como pata de perro en libre albedrío, que no se va a estar reportando de dónde andas? Tú no te vas a enterar que llegó a las 5 de la mañana. No sé. ¿Sabes qué? No me siento cómoda, Tere.
O sea, tú eres del equipo. Que qué siento bonito, que, pero no.
No. Así de, ¿qué onda, mi amor? ¿Cómo estás? Sábado en la mañana. ¿Qué hiciste? No, hombre, traigo un desvele.
Me fui el viernes, güey. O sea, no manches, acabamos a las 3 de la mañana. ¿Perdón?
Oye, como dice
Alejandro. O no vayámonos tan lejos, porque hay parejas como la mía que nunca harían eso. Pero sí un... No, pues que pasen cosas en su vida que yo...
Marta, pero es simple. No, o sea, olvídate. Sí, yo sí entiendo. Es que no importa lo que haga. Tú quieres saberlo todo.
Sí, punto. 100%. 100%.
O sea, no es que 100%. Si fue con un amigo. Porque tampoco si Juan te dijera... Me voy un fin de semana, o me enteré, o sea, pero ¿por qué no lo supe yo? Lo sientes una invasión, como si tú tuvieras el derecho universal de ser la agenda number one. Yo lo anoto.
Eso está mal, y eso está
no,
mal.
No, no, es que fíjate, como dice Alejandro Sanz, te lo agradezco, pero no. No, o sea, a mí no. Porque es que no es que esté bien o mal, es una necesidad particular. Y cuando chocan las necesidades, no te quiero ver. Te trato como Floredito, pero aquí sentado, ¿eh? Floredito no se me mueve. Pues eso es lo que está un poco fuerte, ¿no? Porque quieres todo. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo creo que es una estructura de carácter de control que, a ver, no nos vamos a poner a psicoanalizarte, porque acuérdate que yo una vez te dije que yo no seré tu terapeuta, pero ¿por qué necesito saber todo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me remueve? ¿Qué se me acelera?
Ahí está. Mira, aquí una cuentaviente dice, exactamente, Marta, yo quiero mis días libres, pero si me agarra la chiripiolca, pues no quiero que ande en ningún lado sin mí.
Aquí hay algo importante. Aquí hay algo muy importante que acabas de decir. Y fíjate que ayer lo hablaba con alguien, no sé por qué, en un coctelito. ¿Qué tanto, qué porcentaje de tu vida... esa persona te va a resolver tus problemas? Marta, ¿qué tanto tú, si Juan está en no sé dónde con sus hermanos y a ti te da un patatús, le llamas a no sé quién y te acompaña al hospital esa hora? Y te sientes cómoda, o también desarrollas esa posibilidad de sentirte cómoda. O lo que sea, lo que sea. Sí, hay gente que necesita que sea la pareja, entonces también la tienes como de asistente personal, chofer. Digo, es muy padre saber qué cuentas, pero siempre y cuando estés dispuesto a dar.
Oye, dice alguien más, lo que me encanta es la honestidad, ¿eh? Y ya saben que aquí escuchamos y no juzgamos. Dice una cuentaviente, yo no podría, ¿eh? Prefiero estarme peleando con él, pero saber qué hace en todo momento. ¿Saben qué? ¿Sí? Somos las que estamos enfermas de control, 100%.
Sí, 100%.
Sí, claro. Un poquito de trabajo, un poquitito de trabajito personal nos ayudaría a algo de flexibilidad.
¿Sabes qué? No vaya a ser que el borreguito se nos salga del corral y ande en unas praderas que nosotros no teníamos contemplado. ¿Qué crees?
Cuando el borrego se va a salir del corral, tú lo sabes, Marta.
Ok.
Se sale.
Razón. Tienes razón.
Es que se sale. Mira, yo lo veo, yo tengo trabajo con parejas que ella cree, o sea, pasa lo que ella no cree. Y no pasa lo que ella cree.
Claro.
Cuando va a pasar, pasa.
Pasa, de acuerdo. Ok, escucha.
¿O te enteras o se va?
Ahí te va otra. 100% a favor de verse solo el fin de semana. Hace 4 años de relación con un viudo. Yo divorciada, él con ganas de casarse, yo cero. Él dice que le temo al compromiso. Y le digo, ¿ves? Yo, claro que le temo al compromiso de volver a lavar ropa ajena, a la pensada de qué vamos a comer. Tienes toda la razón, hija.
Marta, esto es central. ¿Por qué? Porque hay gente, no se compromete, pero me han llegado mujeres, pero ¿a qué no se compromete si el señor está? Ah, es que yo tengo 2 hijas y no me ayuda con las colegiaturas. Oye, pero él tiene 3. Eso, o sea, fíjate lo que es la idea de compromiso. Como ahora me tienes que mantener, ahora me tienes que lavar, ahora me tienes que no sé qué. O sea, ¿qué es el compromiso para mí? Porque yo sí creo que puede haber relaciones comprometidas que no viven juntos.
Yo porque estoy de acuerdo.
Que el señor está en Hong Kong porque tuvo que ir, le habla a su hermana o le pide a no sé quién que te acompañe o resuelve cómo te hace llegar, lo que sea. Entonces, viene.
No, les digo una cosa, ahorita lo estaba leyendo en Twitter. Sí siento que casi todas las parejas quieren más espacio del que tienen. O sea, los
y a mayor
y estoy
edad.
Pensando, o sea, aquí dice una cuentaviente, híjole, a mí sí me gustaría un poquito estar sola y hasta disfrutar a mis gatos, caray. O sea,
oye, lo dice, que, lo sí. dice así, es poquito, un poquito, es como de ya, no, ya déjame.
Oye, no, les tengo que contar una cosa, Juan me va a volver a regañar si es que está oyendo mi programa, pero nosotros tenemos un cuarto de tele como atrás, como en el jardín, y es que tiene una cosa de billar y así, ¿no? Y ahí los niños juegan a Xbox y a veces se va con su hijo a ver tele ahí. Y yo estoy feliz porque yo estoy del otro lado de la casa haciendo mis cosas, cuentavientes. Ya cuando aparece por ahí de las 10:30 de la noche, ese es el problema, que aparece con cara de qué bárbara. Nunca me viniste a ver al cuarto de atrás, ya sabes.
Ay, yo ya está eso.
100%, 100%.
No, 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 no. Oye, yo te voy a decir, yo que sí puedo decir todo lo que quiera porque okay. La persona no me
no
entiende.
¿No habla español?
Ajá. No me entiende. Ahora que con nuestros problemas, que siempre ha sido, fíjate que es muy mamá, lo cual a mí me gusta porque a mí me faltó mamá. Entonces tiene estos detalles de necesitas algo, te preparo, o sea, lindo, hace una cosa linda en su jubilación total que yo no... Pero bueno, pero de repente... ¿Yo qué? Porque muy respetuoso no entra. ¿Necesitas algo? No. O sea, ya no quiero, no quiero. Lo que no quiero es que me interrumpan, ¿sabes? Que no entren, que no quiero contestar. Pero, ¿cómo puedes gestionar eso?
Claro.
Sin que se convierta en un conflicto. Y te voy a decir, uno puede transicionar la relación siempre. Si estamos juntos, nos podemos dar cuartos separados. Y si estamos separados, pues veámonos más, ¿no?
Vamos a hacer una pausa. Es que estoy llorando de risa con lo que me están escribiendo. Dice, es verdad, a 17 años sí me falta espacio y tiempo, porque uno no siempre quiere dormir con el gordo encima. Es que 100% sí, hija, es que la te amo. Dice, hombres, fíjate que los hombres no quieren estar solos. Aquí dice Vladimir, no, cero para nada. Yo quiero a mi mamacita 24/7.
Bueno, lo ha dicho. Bueno.
Lo
pues
ha
si
dicho.
No es tu mamacita. No es tu
exacto.
Mamacita, es tu...
A ver, regresamos después del corte. No se vayan, ya volvemos. Hablando de las parejas que solo se ven el fin de semana. De lunes a viernes, cada quien sus temas. Al volver.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Días que se ha armado el merequeteque de si les funcionaría a ustedes ser pareja solo el fin de semana. O sea, no ver a su pareja de lunes a viernes y nada más verse el fin de semana. Oye, hay muchas parejas aquí que funcionan así desde hace mucho tiempo, otras que no les resultó. Aquí mi queridísimo Enrique Hernández Alcázar dice, ¿qué está peor, vivir en casas separadas o vivir en cuartos separados?
Oye, pues yo creo que son distintas aproximaciones. Es que, ¿sabes qué? Aquí no es mejor o peor. Es que puedo... Y quiero ahorita, y necesito siempre para preservar la relación, porque ya si empiezo a hacer estas estrategias, porque me vales gorro, pues ya ten la fuerza de decir, esto no está marchando, tomemos alguna decisión, probemos si así funciona, o dénonos un tiempo realmente. O sea, yo sé que no lo puedes hacer de un día para otro, pero tienes que ser muy consciente cuál es tu propósito. Una genuina necesidad personal que está a favor de la relación o una manera de que me tienes harta y ya de veras para mí esto no vale la pena o me tienes harto, porque eso no se vale, ¿no? Hay gente, muchos interpretan, Marta, cuando piden el espacio, la distancia, el cuarto separado, los departamentos separados. Yo sí conozco matrimonios que tras un conflicto vuelven en departamentos separados y les va muy bien. Tienes que ser muy claro de qué estás buscando, porque quien quiere la distancia para ponerse a juguetear y ver si a ver si encuentro a alguien para dejar a este, pues entonces así no funciona, ¿no?
Claro, 100%. Oye, pero entonces, ¿cómo le haces para que sí funcione? Y se me hace a mí, a reserva de lo que tú digas, como cuasi imposible llevar 15, 20, 25, 30 años casados y de repente de la noche a la mañana decir, oye, ¿y si vivimos en casas separadas?
Es que es muy difícil. Yo creo que la relación tiene que irse moviendo hacia una serie de cosas que te van haciendo saber que esa modalidad no te funciona. Y ojo, cuando no le funciona a una persona en pareja, si el problema es de uno, es de dos. Porque luego voy a una terapia, pues que yo no tengo ningún problema. Sí, pero ella o él lo tiene. Entonces es un problema de los dos. Cuando a alguien no le funciona por esto, 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 otros acuerdos no se respetan, de yo entre semana no voy a comer en la casa porque tengo estas actividades, o solo un día, entonces tienes que moverte a un acuerdo diferente que funcione. Yo creo que las parejas o inician así, o tras algo que no funcionó y deciden hacer la separación o probarla, les funciona, o bien cuando tienen el acuerdo de vamos viendo por temporadas, vamos viendo qué necesitamos hoy. Hoy nos funciona esto, hoy queremos estar juntos, hoy vamos a hacer una maestría en no sé dónde y sí vamos a rentar juntos el departamento. ¿Qué es lo que necesito? Ok, rentemos cerca, pero también tengo las posibilidades económicas. De ahí la gran importancia de ser autónomo, porque por eso hay gente que pues se aguanta y chilla porque pues no podría rentarse su cuarto, ¿verdad? O su departamento.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Eso es central. Eso es central. Ahora, para que funcione, se requiere una comunicación constante y honesta. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? ¿Qué tenemos que ajustar? ¿Qué probémoslo por cierto tiempo? Otra cosa que sirve para que funcione. Tener certezas, porque yo decía, el amor vive en la rutina, en lo cotidiano, en la presencia. Si yo digo, bueno, bye, pero ya no sé cuándo te voy a ver, o no sé qué planes tenemos, o bueno, o no, hay que decir, no, ya sabemos que es el fin que entra, pero tengo ganas de organizar esto, o qué rico quedarnos en la casa acá viendo esta serie, a mí ya me la recomendaron, tal. Pero tener, o sea, que haya un motivo, un proyecto que se traduzca en actividades común. Si no lo hay, tampoco funciona. ¿Por qué? Porque la anticipación y la emoción de tener planes compartidos, experiencias compartidas, valores que se honran cuando están juntos, pues permite contrarrestar la distancia y esa separación, ¿no? Uh-huh. Ahora, respetar los espacios individuales. Porque si estás en un estado en donde no puedes y estás todo el día, pero contéstame, pero avísame, pero mándame una foto de dónde estás, pero pues esto es que es una chinga, ¿no? Que a lo mejor hay parejas que tienen que atravesar por eso para poder decir, a ver, tomar una confianza en un modelo nuevo y pactarlo desde el principio. Entonces, es esencial por eso entender que se requieren esos momentos de descanso, que se deben de respetar, que ayudan a un equilibrio de la persona y la pareja y que dan una autonomía que también nos da seguridad a cada uno.
Claro.
De
oye, ahora, Tere, espérame, ¿tú recomendarías entonces, si queremos aplicar esta modalidad nueva de los fines de semana, haber vivido otras experiencias antes, haber vivido con tu pareja, estar 24/7 con esta pareja, etcétera, etcétera, para poder dar el salto, o así innatamente uno podría de entrada a los 21, 22 ya decidir tener una pareja solo los fines de semana? ¿Sí me explicó?
Totalmente. Yo creo que Rebeca, depende de tantas cosas. Creo que antes era imposible y ahora las generaciones nuevas, y te diría, quienes van en segundas o terceras vueltas, que ya somos muchos.
Ajá.
Muchos, porque antes eso era rarísimo. Y generalmente no volvían a ser pareja, porque qué horror, el matrimonio es indisoluble. Pero yo creo que personas más jóvenes y personas que ya tuvieron la experiencia pueden, es más fácil que lo inicien de esa manera.
Claro.
Yo creo que sí. Ahora, muy importante considerar que todo, Rebeca, Marta, todo, son acuerdos.
Sí, sí, sí.
A mí esto me funcionó un año, ya no, pero hay que hablarlo. Claro, es más difícil, como decía Marta, es más difícil, ya estoy junto, ahora vete. Pero por eso hay que decir, retomamos el acuerdo en un año. No puedes al mes decirle vete, digo, a reserva que haya un zafarrancho.
Claro, 100%.
Tu integridad, ¿verdad? Pero saber que en tanto tiempo vas a retomar el acuerdo y que ese acuerdo nos funciona, vámonos 6 meses más. Mira, por ahí hay países ya que en sus leyes dicen que los contratos matrimoniales deberían de durar 7 años. O sea, deberían de tener una caducidad para que la pareja, en vez de divorciarse y el drama, replanteen.
Claro. ¿Qué? ¿Seguimos o nos quedamos?
Sí, todo mundo desea un amor que dure. Porque tú no empiezas una relación esperando 100%. Que se termine. No, porque si no ya estás en que, mira, lo tengo mientras tanto, que salvo de los amores entre tiempo, que métanse en mi blog, en teredia.com, uno sabe cuando estás en un amor de transición y eres clara, eres claro. Pero un buen amor tú quieres que dure. Entonces, estás pensando en cómo encontrar acuerdos. Si tomas acuerdos de cómo criar a los hijos, cuando los hay, de la vida sexual, de la organización de la casa, de lo económico, de la intensidad de la convivencia también. Ahora, también digo algo. Muchas parejas que no pueden vivir juntas es porque o no has roto tu idea de que tú debes de estar a cargo de todo, o que tú a ti no te corresponde porque eres el hombre y que te cuiden, como lo dice Marta, que estás leyendo a muchas de la gente que se aparece por Twitter, pues también podrías probar cómo lograr mayor autonomía e independencia viviendo juntos antes de dar esa transición. Uh-huh. Porque yo creo que sí se puede vivir bajo el mismo techo y tener muy delimitadas tus cosas. Oye, cenamos, no, hoy no puedo. Oye, te aviso que mañana no sé qué, para tal fecha. Digo, no es con la sorpresa que le sales con maletas, ya me voy, ¿verdad?
Sí, también.
Pero, oye, tengo un fin de semana que... Y creo que eso hay que tener. Por eso la importancia de la flexibilidad real y de la apertura de criterios y de la confianza en el amor. Porque esto es a favor del amor, no en contra de alguien.
Claro.
Yo tuve en terapia una pareja que ella pidió una distancia de unos meses de verse, trabajaban juntos, platicar, no era la ley del hielo, pero de suspender la cosa de los fines de semana, fíjate, y algunos encuentros entre semana, porque estaba haciéndose en bolas el engrudo.
O sea,
la otra persona... Exacto, la otra persona no lo sentía y lo asumió, ahora sí que por sus heridas de la infancia, como una afrenta personal, no me quieres, de este es el primer paso para contarme, eso no funciona. Y genuinamente la otra persona quería preservar el amor. Por eso la importancia de la flexibilidad y de quitarte prejuicios. No, es que si me pides una separación es porque te quieres coger a alguien,
sí,
o es porque te vas a mandar a volar. Porque pues ahí se
es el primer pensamiento, claro, hay alguien más, por eso quieres tu espacio, por eso quieres esos momentos libres. Exacto, dime la verdad, ¿no? Y es un drama, o sea, y
exacto,
no quieres estar sola, tragando pan con mermelada viendo la tele, Netflix, punto.
¿Y qué crees? La otra persona no quería tronar y la actitud de esa persona la hizo tronar. Es que no me entiendes, sigues con el pancho, con el nidi, como decía Marta, pues no funciona.
Claro.
No funciona.
Y como bien lo estableciste desde un inicio, Tere, esta es una, o sea, son relaciones mucho más maduras y además, esto no quiere decir que de lunes a viernes estés de cama en cama.
No.
Hay una relación establecida y hay un compromiso con una persona. Punto. ¿Sabes?
Claro, porque otro de los tips, como tú dices, para que funcione, es que tú vas a expresar tu cariño y tu interés a una distancia. O sea, esto explica lo que valoras la relación, que estás pendiente del otro. Oye, fuiste a una cita médica importante, te iban a decir de algo de tu hijo en la escuela. En fin, o sea, hay una cercanía emocional que te hace sentir presente, querido e importante. No es, ay, no le dé hielo, a mí no me molestes en toda la semana.
Claro.
Y, por supuesto, lo que decía al principio, esto implica establecer acuerdos claros y renovables y tener sobre la mesa las expectativas de cada uno. Es que, mira, también hay muchas parejas que, ah, no, pero ¿por qué ganas tú? Ah, no, entonces el siguiente ya año vivimos juntos. Pero ya es desde el resentimiento, ¿sabes? Ya no entendió la propuesta. Ya está en la venganza antes de aplicar y haciendo que no funcione la nueva propuesta. Pues ahí estamos hablando, como dices, Rebeca, de una inmadurez, de unas ganas de probar que la otra persona no tiene razón. Claro. Porque hay parejas que llegan a esto juntas, como en una conclusión, pero muchas llegan a esta conclusión porque las necesidades son diferentes. Y todo buen acuerdo, ojo, implica cierta insatisfacción. Si alguien gana 100, alguien pierde todo.
Sí.
Entonces es un ganar-ganar, pues vamos probando. Pero tiene que haber una madurez, buena intención y genuino deseo de que la relación se...
Exacto, sufra. Jale.
Yo claro. Les dije que esta conversación los iba a inquietar, ¿ok?
Pues qué bonito, bueno. Porque para estar en lugares comunes, Marta, pues no.
Ok, ahora, Tere, ¿tenemos ayuda con psicoterapia a la montaña?
Absolutamente, hemos crecido de una manera sostenida e impresionante, en cantidad y calidad. Llame al 5515-570199 o métanse a mi página web y en clínica ya viene un link donde te mete directo al WhatsApp al que no se le dé hablar por teléfono y puedes en el WhatsApp decir cuál es tu problema, preguntar tus dudas. Hay gente que dice es que yo quiero terapia cognitivo-conductual, no es que yo quiero algo más de familiar, pero es que yo quiero... Bueno, ahí te van a resolver tus dudas, Marta, porque las 4, 5 canalizadoras que tenemos son psicólogas. O sea, te reciben la llamada y ellas ya saben escucharte, conocerte. No, no es que les vas a comprar unas botas, es que vas a entrar en un proceso terapéutico. Entonces, o llamen al 5515-570199 o bien entren a mi página web y hay quien puede llenar su formulario, ya ni WhatsApp. Metes el formulario y te lo van a contestar. Y te van a decir quién te va a buscar, la cita, etcétera, etcétera. Y ojo, Marta, algo muy importante, consideramos tus posibilidades económicas. O sea, manejamos un rango, pero la gente dice, ay, no, es que si entonces yo me voy con el que cobra más porque ha de ser mejor. No, 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 no. Fíjate que todos los que trabajamos ahí tenemos la responsabilidad de manejar un rango de precios para también hacer un servicio a las personas que cuyos recursos son más limitados. Claro. Entonces, los esperamos y por supuesto que en teredias.com hay podcast, hay libros, hay YouTube, hay blogs y todo eso no cuesta nada. Los cursos un poquito, pero también valen la pena.
Te quiero, Tere, te quiero.
Gracias a ustedes, gracias a todas las personas que te siguen y nos escuchan y que luego nos las encontramos y dicen, me sirvió mucho esto que escuché en el programa de Marta de Baile, porque bueno, como tú dices, una frase que no la voy a repetir bien, es compartan conocimiento, ¿no?
Share knowledge.
Sí, exacto. Tú puedes. En te quiero, Tere Díaz.
Share knowledge.
Oiga, nosotros estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan ustedes mucho más el resto de la tarde, solamente en W Radio. Adiós.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.